Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Se termina el verano, último fin de semana del verano, con temperaturas que van a ir en ascenso. Ascenderán hoy en Andalucía, en Extremadura, luego lo harán en toda la península. Hoy tenemos chubascos fuertes en Cataluña y Baleares. Mariano Rajoy se ha pronunciado por primera vez sobre Rita Barberá, la que fuera alcaldesa de Valencia. El Supremo ha abierto causa, ya saben, contra Rita por el caso Taula, el caso de blanqueo de capitales del PP valenciano. Rajoy, ayer desde Bratislava, en una rueda de prensa tras la cumbre europea, aseguró que Rita Barberá ha abandonado la militancia en el PP y que él ya no tiene ninguna autoridad sobre ella.
Rita Barberá ya no es militante del Partido Popular y, por tanto, el presidente del Partido Popular no tiene ninguna autoridad sobre ella, como no la tengo sobre otras muchas personas.
Con esta declaración, Mariano Rajoy asume, digamos que, la doctrina más suave respecto a Rita Barberá. Asume lo que había dicho la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pero se distancia de lo que habían postulado otros miembros importantes de su partido, como los jóvenes vicesecretarios, como Maroto, como Casado, que dejaron claro durante el jueves que lo más conveniente es que Rita Barberá no se quedase en el grupo mixto, en el Senado, sino que entregara su acta de senadora. En realidad, el acta de senadora de Rita Barberá es un acta que le llega por su relación con el Partido Popular. Es el Partido Popular el que, en última instancia, le da el acta a Rita Barberá. Así que Mariano Rajoy, ya decimos, por la línea más suave con Rita Barberá. Barberá va a ser investigada por lo que sucedió en el Ayuntamiento de Valencia. Su responsabilidad política es evidente. Y desde luego no ayuda nada a Mariano Rajoy, que recordemos es un candidato a la investidura, él mismo lo ha dicho, que va a intentarlo de nuevo. No ayuda nada a Mariano Rajoy el que no sea más contundente con Rita Barberá. Tampoco se muestran nada contundentes en el PSOE con el mayor caso de corrupción de la historia política española, el caso de los ERES. Ya saben que la Fiscalía Anticorrupción este jueves presentó ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el escrito de acusación de la pieza separada del caso ERE, en la que se acusa a Manuel Chávez y José Antonio Griñán, que fueron presidentes de la Junta, de delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos. La acusación es por 741 millones de euros. 741 millones de euros. Pues en el PSOE, Susana Díaz ayer quería dejar claro que no quiere debate en torno a la corrupción de Chávez y Griñán. Ya saben que Susana Díaz manda bastante en el PSOE, está al frente de la federación más potente. Y ayer siguió defendiendo la honradez de Griñán y de Chávez.
Yo siempre he hablado con ellos dos y evidentemente en las últimas horas también, y se lo he dicho con claridad, yo creo firmemente en la honestidad y en la honradez de los dos, porque no se han beneficiado y además han asumido responsabilidad política, cosa que desgraciadamente otros no hacen.
Vale, Susana Díaz lo que argumenta, lo dice en passant, pero ahí está dicho, es que como no han robado para ellos, pues claro, son honrados. Es que se puede robar para otros, ¿eh? Y la corrupción no es solo quedarse el dinero para uno mismo. Es inevitable que los españoles, como dicen todas las encuestas, pensemos que la situación política en España es muy mala. Al hecho de no tener gobierno se unen estas noticias sobre corrupción, que son casos viejos, casos nuevos, casos que se prolongan mucho en el tiempo porque la justicia en España es lenta, pero casos. Se pueden poner muchos argumentos para suavizar la corrupción. Es verdad que el que se dilate mucho en el tiempo, la investigación de los seres ha durado mucho tiempo, pues hace que en la opinión pública este asunto esté muy presente. Pero claro, es que estamos hablando de 741 millones de euros. Es lógico que no se escandalice esta corrupción. En el programa de Carlos Herrera ayer, Albert Rivera aseguraba que la corrupción no es una condena bíblica en España.
La corrupción no es una plaga bíblica que nos haya caído encima a los españoles. Se puede luchar contra ella, se puede educar de otra manera, se puede combatir legalmente y políticamente la corrupción. Lo que pasa es que en los últimos 30, 40 años se ha degradado nuestro sistema democrático y la corrupción ha hecho mella.
Lo de la plaga bíblica no es una metáfora muy acertada de Rivera. Entendemos que lo que Rivera quiere decir es que la corrupción es evitable, o sea, que no es una fuerza de la naturaleza sometida a la ley de la necesidad. Y hay que recordarle a don Albert Rivera que las plagas bíblicas siempre tienen que ver con la libertad, no con la necesidad. Pero bueno, no vamos a meternos en estos líos a estas horas de la mañana. En cualquier caso, nos escandaliza, como es lógico a los españoles, que haya muchos casos de corrupción. Esta es una corrupción técnica, es una corrupción que tiene que ver con posibles delitos. Luego hay otra corrupción, por utilizar la palabra corrupción en sentido metafórico, hay una corrupción política que es la que lleva a que no haya diálogo, a que haya bloqueo, a que llevemos nueve meses sin gobierno, que estaré yo pensando. Eso también, en un sentido metafórico, es corrupción, porque eso significa que los partidos están separados de la vida social, separados de las necesidades de la gente. Algo se ha movido en el PSOE esta semana, ya saben, para evitar lo que se denomina el gobierno Frankenstein, esta idea que tiene Pedro Sánchez de querer negociar con Podemos y con los independentistas, que es un dislate evidente. Algo se ha movido. Susana Díaz ha apoyado esta semana a Fernández Vara, que ha defendido, pues, lo lógico, que el PSOE deje gobernar al Partido Popular. Ayer Susana Díaz, sobre este asunto, aseguraba que tras las elecciones vascas y gallegas habrá comité federal.
Y sobre la posición de mi partido lo diré en los órganos que corren.
¿Pero cree que debe convocarse un comité federal?
Eso se hará seguro.
Vamos a ver, ¿por qué es importante que Susana Díaz diga que va a haber comité federal? Porque el comité federal, que no tiene fecha, que no está convocado, es el máximo órgano entre congresos dentro del PSOE, es esencial para presionar a Sánchez, para que abandone su no, o incluso para algo más. El comité federal es el órgano en el que los críticos pueden empujar a Sánchez. De momento no hay fecha. Crecen las presiones de los históricos del partido para que Sánchez abandone su descabellado sueño de un gobierno Frankenstein, pero Sánchez va a seguir intentándolo. Ayer a los críticos se sumaba un histórico, el que fue presidente de la Junta de Extremadura, Rodríguez Ibarra.
Si el partido hubiera entrado a la locura y todo eso se aprobara, yo me iría, y no creo que sería el único. No estaría en un partido que comete ese disparate.
Ayer habló Rodríguez Ibarra en Onda Cero. Rajoy hizo su rueda de prensa en Bratislava, donde se celebraba la primera cumbre de los socios de la Unión Europea sin el Reino Unido. La verdad es que el Brexit es una de las crisis más profundas que ha tenido el proyecto europeo desde su puesta en marcha en los años 50 del pasado siglo. Merkel, a la llegada, al comienzo de la cumbre, lo dijo claro, aseguró que la Unión Europea se encuentra en una situación crítica.
La clave no es simplemente esperar una solución a los problemas de Europa desde una cumbre. Estamos en una situación crítica, sino más bien en tratar de mostrar a través de las acciones que podemos ser mejores en las áreas de seguridad, tanto interna como externa, lucha contra el terrorismo y cooperación en defensa. Ser mejores en aspectos de crecimiento y empleo, y pienso especialmente en la agenda digital y en el mercado doméstico digital.
Aquí veo la agenda digital. Para superar esa sensación de crisis profunda, tras la cumbre comparecieron juntos Merkel y Hollande. En la cumbre se habló del Brexit, pero no solo. El Brexit es una cuestión importante, pero en realidad no es lo más decisivo en este momento. Hay una línea roja que no se debe traspasar, no se le puede conceder al Reino Unido cuando se comiencen las negociaciones, que no han empezado, los beneficios de la libre circulación de mercancías y capitales sin que el Reino Unido facilite la libre circulación de personas, porque entonces le sale gratis irse del de la Unión Europea. Pero Europa no solo está en crisis por el Brexit. Hay una fractura evidente, fractura norte-sur por cuestiones económicas. El norte no quiere políticas económicas más expansivas con el gasto, que serían necesarias para conseguir que la economía saliera del estancamiento en el que está. Nosotros estamos creciendo a tasas superiores al 2%, pero en Europa el estancamiento es total. Y los países, digo, del norte no están dispuestos a una política más expansiva de gasto, que sí demanda a los países del sur. Y luego hay una fractura este-oeste, que es otra fractura importante. Los países del este, especialmente el llamado grupo de Visegrado, están en contra de la política de refugiados y de apertura de la inmigración que defienden los países del oeste. Ayer se hacía necesario mostrar unidad en alguna materia, porque claro, no puedes estar apostando por la unidad y materializar la división, que esto es lo más importante. Es decir, bien, el Reino Unido se ha marchado, pero nosotros seguimos y damos pasos hacia adelante en algo. Bueno, pues ayer, como no había mucha materia en la que dar pasos adelante, se llegaron a acuerdos en cuestiones de seguridad y defensa, donde hay bastante consenso. El proyecto europeo, hay que decirlo claro, va a seguir congelado hasta que haya elecciones en Francia y Alemania. ¿Por qué? Porque ni Hollande ni Merkel quieren asustar, movilizar a los votantes antieuropeos. Cuando ya haya elecciones en Francia y Alemania, entonces veremos algunas medidas más concretas. El reto es hacer percibir la Unión como una auténtica ventaja. Nosotros los españoles lo tenemos claro, hay un gran consenso sobre esto. No hay el mismo consenso en otros países, incluso en los países del este, los que estuvieron tras el telón de acero. Hay una gran crítica al proyecto europeo, a pesar de todas las ventajas que han recibido, toda la inyección de dinero que se ha producido en esa zona de Europa. Bueno, pues habrá que trabajar para que se perciba la Unión Europea como una ventaja. Sería bueno volver al método fundacional, al que utilizaron Schuman, Monnet y Adenauer cuando se puso en marcha la Comunidad del Acero y del Carbón. Ahí había un problema histórico, el enfrentamiento entre Francia y Alemania, que venía de la Guerra Napoleónica y del Tratado de Versalles, que había sido un desastre. Bueno, pues tuvieron esta gente la genialidad de avanzar sobre una necesidad económica concreta como el carbón y el acero. Ahora no tenemos carbón y acero, pero tenemos muchas necesidades concretas. Ese método puede ser muy útil, o sea, dar respuesta a necesidades concretas, menos burocracia, menos Europa incomprensible para los europeos, más ciudadanía europea, más política europea adaptada a problemas concretos, como la creación de empleo, mayor productividad económica, crisis de refugiados, crisis demográfica. Vamos a ver si después de las elecciones alemanas y francesas esto empieza a marchar. Son las 6:14, una hora menos en Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Primeros civiles muertos en la tregua de Siria.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos asegura que han muerto 7 civiles en el quinto día del alto el fuego. Estados Unidos presiona a Rusia para que permita la llegada de ayuda humanitaria a Alepo.
Un instituto de Valencia impide entrar a una alumna con velo.
El centro justifica la medida en un reglamento que prohíbe la asistencia a clase con la cabeza cubierta. La Consejería de Educación dice que obligar a quitárselo puede vulnerar la Constitución.
la madre de Diana Kerr, imputada en el caso de la custodia de su segunda hija.
A punto de cumplirse un mes de la desaparición de Diana, su madre declaró este viernes ante el juez que le retiró la custodia de su hija pequeña.
La española fallecida en Bali hizo de escudo de su marido.
Vanessa y José Miguel estaban de luna de miel en Indonesia cuando explotó la lancha en la que viajaban. El hombre, junto a otros dos españoles, sufre heridas graves que le mantienen en la UCI, aunque no se teme por sus vidas.
Alfonso Rus suma una nueva imputación.
El que fuera presidente de la Diputación de Valencia ha sido imputado en una pieza separada del caso Imelsa por un presunto delito de blanqueo en Brasil de fondos provenientes de comisiones ilegales.
Alfonso Alonso rectifica.
El candidato al Lehendakari del PP reconoce que el etarra José Ignacio Zabala, hermano de la candidata de Podemos Pili Zabala, fue una víctima del terrorismo de los GAL.
Exteriores inhabilita al cónsul honorario de Letonia en Barcelona.
El motivo es que el pasado día 11, durante la diada, Xavier Viñals colgó una estelada en la fachada del consulado.
El Deutsche Bank se hunde en bolsa por una posible multa.
Las acciones del banco alemán se desploman un 8,5% después de conocerse que las autoridades de Estados Unidos hayan propuesto una multa de 12.000 millones de euros por las hipotecas basura.
El Papa concede a Ávila el año jubilar teresiano.
Se celebrará los años en los que el 15 de octubre, festividad de Santa Teresa, sea domingo. El primero de esos años jubilares será ya el año que viene.
Hoy es el Día Mundial del Donante de Médula.
España superará este año los 250.000 donantes de médula, o sea, el ritmo en el que va de año es de 120 nuevos donantes diarios inscritos.
Regresa la Liga, fútbol sin descanso.
Hasta el 2 de octubre tendremos 17 días consecutivos con fútbol. Anoche Betis 2, Granada 2. Hoy el Barça sin Busquets, al que Luis Enrique ha dado descanso, juega a la 1 en Leganés. A las 4 y cuarto el Atleti recibe al Sporting de Gijón después de que Simeone haya confirmado su reducción de contrato. Eibar Sevilla a las 6 y media y a las 9 menos cuarto Las Palmas Málaga.
Detalles de la previsión meteorológica con Ana Palacios.
Pues hoy empiezan a subir las temperaturas en Andalucía y en Extremadura. En el resto del país se van a mantener. En Cataluña el día va a ser totalmente distinto. No solo bajan los termómetros, sino que también va a llover y además con bastante intensidad. Unas lluvias que también van a caer con fuerza en Baleares. También va a llover en Guipúzcoa y noroeste de Navarra y además no se pueden descartar tampoco precipitaciones, aunque de menor intensidad en el norte del sistema ibérico. En el resto del país los cielos van a permanecer despejados.
Pausita para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos...
Cristiano,
buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los
lunes
años
a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
15, 28, 30, 37, 43, soles 2 y 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy argumenta que ya no tiene ninguna autoridad sobre Rita Barberá. María Daván.
Mariano Rajoy era escueto en sus primeras valoraciones sobre el caso de Rita Barberá. Eludía entrar en la causa abierta por el Supremo y evitaba también responder si tendría que haber dejado su escaño.
Rita Barberá ya no es militante del Partido Popular y, por tanto, el presidente del Partido Popular no tiene ninguna autoridad sobre ella, como no la tengo sobre otras muchas personas.
Pero el caso de los ERE servía además a Mariano Rajoy para dejar claro que la corrupción no es cosa de un partido, que afecta a todos y todos deben luchar contra ella, pero no hay que erigirse en juez de nada, decía.
De momento los tribunales están actuando, van dando pasos y al final dirá si las personas son inocentes o si son culpables. Y yo desde luego no voy a afirmar, como hace otra mucha gente, que unas personas son inocentes o son culpables, porque eso le corresponde a los tribunales.
Rajoy no cree que el caso Barberá obstaculice la formación de un gobierno. El obstáculo es Pedro Sánchez, que mantiene, aseguraba, una actitud inaudita que asombra a los líderes europeos.
Estaba nuestra compañera María Daván en Bratislava ayer, también Miguel Sánchez. El Brexit parece allanar el camino a una defensa europea.
¿Qué tal? Buenos días. Italia ha echado por tierra el intento franco-alemán de trasladar la imagen de una Europa 27 unida para afrontar su futuro. La canciller alemana y el presidente francés Hollande han tomado la palabra para insistir en que de esta cumbre sale una hoja de ruta para que en marzo haya ya soluciones sobre economía, inmigración y terrorismo. Creo que el espíritu nuestro ha sido ese, tomar conciencia a la vez de los desafíos que Europa puede encarar y las esperanzas que tiene que dar. El problema es que una vez que esa rueda franco-alemana ha terminado, el primer ministro italiano Matteo Renzi ha tomado la palabra para decir que él prefirió eludir la comparecencia conjunta porque rechaza lo debatido sobre economía y sobre inmigración. ¿Y qué debo hacer? ¿Salir a recitar de memoria para decir que estamos todos unidos? El debate, por tanto, está abierto, un debate en el que los países del Este también fija en posición conjunta para subrayar que la nueva Europa ha de mirar más a las capitales y menos a Bruselas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La presidenta andaluza Susana Díaz respalda a Chávez y a Griñán. Ricardo Rodríguez.
El PSOE sigue alineando sus bandos. Los críticos insistieron en apelar al debate interno. A la cabeza, Susana Díaz mantuvo al tiempo abierta la ofensiva para impedir a Pedro Sánchez la expectativa de formar un gobierno alternativo al del PP, pero eludió quemarse ante las bases con su exigencia de la retirada de Mariano Rajoy.
Lo que tenga que decir lo diré en los órganos del partido. Si el señor Rajoy quisiera hacerle un gran servicio a este país, el servicio que le podría hacer es coger y marcharse.
¿Pero cree que debe convocarse un comité federal?
Eso se hará seguro.
En estas reapareció Juan Carlos Rodríguez Ibarra para desestimar de forma contundente la posibilidad de un pacto de izquierdas e independentistas. También echó leña al fuego a su paso por Antena 3, desmarcándose de Guillermo Fernández Vara y de los demás presidentes autonómicos. A todos ellos les reclamó unidad de partido.
Si esos 7 presidentes erraran el tiro hacia la dirección del partido y lo dirigieran hacia el adversario político, que es el Partido Popular, seguramente no tendría que llamar a Ferraz. Ferraz les llamaría a ellos para felicitarle y tendrían el aplauso unánime de los militantes.
La guerra abierta está interfiriendo en las campañas de los socialistas gallegos y vascos, por si no tuviesen suficiente con los malos resultados que atisban en el horizonte. Ferraz adopta una actitud retadora y, de hecho, Sánchez seguirá reclamando en sus actos un gobierno regeneracionista con el apoyo de Podemos y Ciudadanos.
Nueva imputación para Alfonso Rus, el expresidente de la Diputación de Valencia, Vicente Ordaz.
Ante los periodistas y después de declarar ante el juez, Alfonso Rus, sin permitir micrófonos, insistía en que el pliego de condiciones de todo lo que él adjudicó fue impoluto en la pieza que ahora investiga Imelsa por las presuntas adjudicaciones irregulares en los contratos telefónicos de la Diputación. Además, defendía a Rita Barberá, de la que decía es la número uno, volviendo a recordar que él siempre defiende que la gente siga en su cargo hasta que no quede realmente imputada por un juez. Eso sí, Rus se marchaba del juzgado con otra imputación en el caso, ahora por presunto blanqueo de comisiones a través de operaciones ficticias de sus empresas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la campaña electoral en Galicia y en el País Vasco. Feijóo pide el voto útil en su aldea natal, Íñigo Landa.
Impuestos cero en transmisiones y vivienda para los jóvenes que decidan repoblar el despoblado rural gallego. Es el compromiso que hacía en la que el propio Alberto Núñez Feijóo calificaba como la cita más importante de toda su campaña, la que le llevaba a su localidad natal de Ospeares.
Fue aquí donde comencé a ter conciencia e consciencia de ser galego. Eu estou aquí, pero aquí, como vedes, nadie me chama presidente. Ni siquiera me chaman Alberto. Eu aquí básicamente son o neto da señora Eladia.
Por outra parte, el socialista Fernández Leiceaga intentaba seguir limando asperezas ante un posible pacto por la izquierda.
Non vai haber pelexas entre os que queremos o cambio. Pode haber propostas diferentes, pero non vai haber enfrentamentos entre nós.
Y la candidata de Ciudadanos afirmaba que pedirán la cabeza política de investigados en una hipotética negociación con los populares.
Y desde luego, una de las condiciones primeras es que sea parte de su cargo de presidente de la Diputación de Valencia, el señor Baltar.
Palabras de Cristina Losada ante el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que sigue hoy de campaña en Galicia, donde regresa Pedro Sánchez y donde se estrenan apoyando a En Marea, Ada Colau e Íñigo Errejón.
Urkullu habla en la campaña vasca de el sitio que tiene que tener la comunidad autónoma en el escenario internacional. José Luis Martín.
La campaña vasca entra en su último fin de semana y pivota estos días entre la sanidad y la enseñanza, con Íñigo Urkullu, el endakari, prometiendo nuevas instalaciones sanitarias hasta un nuevo hospital, y el popular Alfonso Alonso, que ha pedido una universidad pública vasca de calidad y sin la barrera del euskera.
Apertura de 6 nuevos centros de atención primaria,
nuevo hospital de Eibar y completar el hospital de Urduliz.
Euskera se convierte en una frontera, en una barrera que impide el desarrollo y el camino hacia la excelencia de la universidad pública en el País Vasco.
La socialista Idoia Mendia, mientras tanto, prefiere advertir del intento de los nacionalistas de privatizar las pensiones en Podemos. Siguen abogando por su parte por lograr un nuevo estatus territorial para el País Vasco. Este fin de semana se espera intenso con la presencia de Mariano Rajoy, hoy a mediodía en Bilbao, y mañana Pedro Sánchez estará en San Sebastián.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno sigue analizando la posibilidad de revalorizar las pensiones por decreto. Álvaro Cotelén.
Sin gobierno ni tiempo para presentar unos nuevos presupuestos, España está abocada a prorrogar los del 2016 para el año que viene, algo habitual en algunas administraciones y que tiene, a juicio de los expertos, alguna ventaja, como seguir controlando el déficit, pero también muchos inconvenientes. El mayor, según el presidente del Colegio de Economistas de España, Valentín Vic, es la mala imagen que damos cara al exterior.
No pasa nada, pero sí que pasa porque da una imagen de dificultades de gestionar una parte de nuestra riqueza nacional, ¿no?
Por no contar que esa prórroga conllevará un parón en la inversión pública no prevista y un freno en las reformas que hacen, dice Pic, que estemos desaprovechando esta buena época de la economía española.
Esto a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Además, teniendo en cuenta que no hay que olvidar que nosotros tenemos la tasa de desempleo que tenemos, que es brutal. Todo lo que estamos dejando de hacer, digo colectivamente, ¿no? Es un poco inmoral, de verdad.
En lo que no habría problemas, según Pic, es en revalorizar pensiones, salarios de funcionarios y salario mínimo, incluso con el presupuesto prorrogado. Bastaría, dice, con hacerlo vía reales decretos que luego deberían ser convalidados en el Congreso.
Hacienda busca soluciones para que la prórroga de los presupuestos no suponga un desastre presupuestario para las comunidades autónomas. Joaquín Vidmanos.
Como el gobierno está en funciones, no puede aprobar el techo de gasto, los nuevos límites de déficit, ni siquiera ofrecer datos oficiales de las entregas a cuenta del sistema de financiación y de la liquidación de 2015. Eso está provocando un caos en las comunidades autónomas, les impide elaborar sus presupuestos con un mínimo de rigor. Es mucho el dinero que hay en juego y si no llega, les hace un roto. Por eso presionan para buscar una solución. Desde el Ministerio de Hacienda confirman a COPE que una de las que se estudian es la que ha propuesto Canarias, la reforma de la Ley de Estabilidad, para que en una situación excepcional como la que tenemos en este momento se puedan aprobar al menos esos objetivos fiscales. El problema es que requiere una mayoría parlamentaria que no es fácil conseguir con el actual bloqueo político.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues sí, cerró ayer a la baja, cedió un 0,49% y en la bolsa española cayó el 1% por debajo de los 8.700 puntos en el IBEX 35. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana muy negativa en las bolsas. El índice IBEX 35 ha acumulado una caída del 4% en los últimos días y de casi el 10% en lo que va de año. Pese a la incertidumbre en torno a los próximos movimientos de los grandes bancos centrales. El pasado jueves, el Banco de Inglaterra mantuvo el precio del dinero en el 0,25%. Mantuvo también su programa de compra de bonos. En Estados Unidos, tanto las ventas al por menor como la producción industrial han sido peores de lo que se esperaba, lo que aumenta las probabilidades de que la semana que viene la Reserva Federal finalmente no suba sus tipos de interés. Los bancos han sido los valores más débiles de la bolsa. Se ha dejado notar la caída de las acciones del Deutsche Bank en la bolsa de Frankfurt tras conocerse que Estados Unidos reclama a la entidad 14.000 millones de dólares por la venta de hipotecas tóxicas. También ha sido muy negativa la semana para Telefónica y para Repsol. El petróleo se ha abaratado casi un 10% en esta semana. Se paga a 46 dólares por barril. En el mercado de deuda, el Tesoro ha colocado en los últimos días cerca de 8.500 millones de euros en bonos y obligaciones y también en letras, en este caso a 6 y 12 meses. La rentabilidad de las letras continúa en negativo, menos 0,26 y menos 0,2% respectivamente. Ha bajado la rentabilidad de los títulos a 5 y 15 años, mientras ha repuntado ligeramente el rendimiento de las obligaciones a 10, que ofrecen actualmente un 1,12%.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La familia de la española que ha fallecido durante su luna de miel en Indonesia viaja a Bali. Eduardo Molano.
Tragedia en un barco turístico en Bali, Indonesia. Al menos dos personas, una de ellas una española, han fallecido al explosionar una embarcación en aguas de la isla de Gili Trawangan, según anunció la policía de Indonesia. En el siniestro, además, otros tres españoles resultaron heridos. La joven fallecida, de nombre Vanessa, se encontraba de luna de miel junto a su marido y residía en la localidad madrileña de Collado Villalba junto a su esposo. La pareja había contraído matrimonio el pasado 3 de agosto y se encontraba de viaje en Indonesia. El siniestro se produjo el jueves al explotar el motor de la embarcación cargada de turistas. Sin embargo, las autoridades indonesias descartan que se trate de un atentado y aseguran que el depósito de combustible del barco, en el que viajaban en total 35 personas, se incendió de manera accidental.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Las 6:30, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado todavía, a los que un sábado tan tempranito, último sábado del verano, están buscando noticias. Vamos a actualizarlas con la ayuda de Ana Castellano. Rajoy evita pronunciarse sobre el escaño de Rita Barberá.
Lo ha hecho desde la cumbre de la Unión Europea en Bratislava. Rajoy dice que Barberá ya no es militante popular y que, por tanto, él no tiene autoridad sobre ella. Además, elogia a la justicia española en estos casos.
Sí hay un dato que es positivo, que es que en España no hay impunidad, que los tribunales actúan y que son los propios tribunales los que dan o los que quitan razones.
En cuanto a la formación de gobierno, Mariano Rajoy dice que en Europa están sorprendidos con la actitud de bloqueo de Pedro Sánchez.
Merkel alerta de la situación crítica que vive Europa tras el Brexit.
La canciller alemana ha anunciado la creación de un plan de choque para revertir esta situación. La prioridad es mejorar en seguridad, crecimiento y empleo. Para ello, ha señalado, es imprescindible la cooperación de todos.
Susana Díaz, que no Pedro Sánchez, sale en defensa de Chávez y Griñán.
Tras la petición de la Fiscalía de 6 años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación para Chávez, la presidenta de la Junta de Andalucía sigue confiando en la honradez de ambos y llama a la justicia a actuar cuanto antes.
Y a partir de ahora, pues con todo el respeto a la justicia, espero que sea la justicia implacable con los que verdaderamente lo hicieron y son los responsables de un hecho que abochorna.
Además, Susana Díaz cree que el Comité Federal del PSOE tendrá lugar tras las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre.
Último fin de semana de campaña en el País Vasco y Galicia.
El presidente en funciones, Mariano Rajoy, estará en Bilbao junto al candidato popular a Lehendakari, Alfonso Alonso. El líder socialista Pedro Sánchez arropará a Idoia Mendía en San Sebastián y Albert Rivera hará lo propio en Santiago con la candidata a la Xunta, Cristina Losada.
3 nuevas medallas para los españoles en Río, 2 de oro y 1 de plata, Luis Munilla.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Se cerró la antepenúltima jornada de competición en Río con otras 3 medallas para España, las 3 en la piscina. El oro para Teresa Perales en 50 espalda, su 3ª medalla en Río y la 25ª en su historia paralímpica. Oro también para Israel Oliver en 200 estilos, su 2º oro aquí. Y plata para Nuria Márquez en 100 espalda, 2º metal para ella también en estos Juegos. Y hoy, además de la piscina, donde por cierto repite Teresa Perales, 2 citas especiales. 10:30 de la noche, final de baloncesto en silla de ruedas, España-Estados Unidos. Y 11:30 de la noche, final de tenis de mesa por equipos, España-China. Ya tenemos 24 medallas. Vamos a ver si estas 2 son de oro o son de plata.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Resta. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, tenemos en la actualidad eclesial una misa celebrada por el Papa en Santa Marta, en memoria, en recuerdo del sacerdote de 86 años asesinado este verano en Normandía. Ha dicho que es beato y mártir. Esto es un sistema express. de declarar beato.
Bueno, la tradición de la Iglesia, sí. Los mártires, aquellos sí. de los que se acredita el martirio, pues automáticamente eran considerados santos, por así decir. Ahora sería beatos. Sí. El Papa lo que ha hecho es, con gestos y con palabras, sí. las dos cosas, pues reconocer el martirio del padre Jacques Hamel, además porque lo dijo, es beato, sí. es mártir, y además colocaron su foto en el altar donde estaba celebrando la misa.
Eso se suele hacer en las celebraciones de beatificación.
En las beatificaciones y canonizaciones se despliega el tapiz que sí. habrán visto nuestros oyentes allí en la Plaza de San Pedro. Bueno, aquí no ha sido un tapiz porque es una capilla, es la capilla de la Iglesia de Santa Marta, donde cada mañana el Papa dice misa, y en esta ocasión quiso dedicarla al padre Jacques, y vinieron una peregrinación de feligreses suyos, de su pequeña parroquia en la diócesis de Rouen, en la Alta Normandía sí. francesa, y también acompañados de su arzobispo. Entonces la homilía estuvo íntegramente dedicada a glosar su figura y a explicar el significado que para este momento tiene el martirio.
¿Y qué destaca esa homilía, José Luis?
Pues varias cosas. La verdad es que el Papa habló con palabras, yo creo, por un lado duras, cortantes y además cargadas de mucho significado. El Papa dijo, primero recordó algo que siempre subraya, y es que la historia del martirio no ha comenzado ahora. Comienza, por supuesto, con ese método tan incomprensible a veces para nosotros de Dios, de que en vez de ejercer su salvación o de llevarla a cabo a través del poder que lo tenía, quiso hacerlo a través de morir en la cruz. Siendo inocente, fue muerto en la cruz, fue asesinado como un criminal. Esta historia se ha ido repitiendo uno por uno con todos los mártires, y el Papa ha dicho primero que hoy, en el siglo XXI, sí. tenemos más mártires de los que había en la primera época cristiana, y que esa cadena de martirio ha llegado hasta el padre Jacques. O sea, si había alguna duda, ya lo dice, hasta el padre Jacques. Luego, ha revelado el Papa algo que yo personalmente no sabía que se conociera. A lo mejor se conocía, yo no lo conocía. Y es que las últimas palabras de este sacerdote sí. anciano asesinado mientras decía misa en su parroquia por dos yihadistas fueron: vete, Satanás. Evidentemente allí había testigos, había cuatro testigos, una religiosa que pudo huir, otros feligreses que estaban allí lo habrán contado. Vete, Satanás. Y el Papa saca punta a estas palabras y dice: realmente es que matar en el nombre de Dios es satánico. Es decir, va más allá del cálculo que podemos hacer de lo que es la maldad humana con sus con sus estrategias de conquistar el poder, de aterrorizar a este, de tal cual. Es algo más. Hay un misterio de iniquidad que va más allá de eso, y que es el misterio que tiene este nombre, Satanás. El Papa dijo otra cosa. Dijo: cuánto me gustaría que todas las confesiones religiosas confesaran, como yo ahora estoy diciendo sin ambages, matar en el nombre de Dios es satánico. Bueno,
o sea, que no ha dado puntada sin hilo.
Está lleno de mensajes.
Hay que leerla con atención.
Hay que leerla. Por otra parte, es una homilía breve y sin papeles, sí. como las que dice el Papa en Santa Marta, sí. pero está el resumen que nos ofrece la página web de la Santa Sede.
Oye, reunión en Asís el martes. Vamos a ver, esto de las reuniones en Asís con representantes de otras religiones se ha convertido ya en una tradición desde la época de Juan Pablo II. ¿Cuántas llevamos?
Bueno, llevamos, si no me equivoco yo, esta sería la cuarta. Es decir, hubo dos, la primera que fue la primera gran que provocó una conmoción, ¿no? sí. porque era la primera
le
vez
acusaban
en la historia.
A Juan Pablo II entonces sí. de ser un sincretista. Sincretismo, acuérdate sí. de aquello.
Me acuerdo perfectamente. Es verdad que luego se han pulido algunos aspectos sí. de la forma de este gesto, que fue en su inicio absolutamente novedoso. Hay que decirlo muy claro, no es una oración interreligiosa. Ya. Es una jornada de oración por la paz en la que convergen todas las grandes religiones del mundo en un lugar tan emblemático como es Asís, el lugar, la patria de San Francisco de Asís. Hubo dos con Juan Pablo II, hubo otra con Benedicto XVI y esta sería la cuarta. Hay que decir que el nivel es máximo.
Máximo en todas las religiones,
en las grandes religiones. Ya. Es decir, todas las grandes confesiones cristianas, por supuesto, ortodoxos, va el patriarca de Constantinopla, el primado de la comunión anglicana, sí. El líder de las iglesias luteranas, que por su propia estructura no es que haya un liderazgo único, pero hay una federación, digamos, y está el secretario general.
Y luego fuera del cristianismo tenemos chiitas,
sí, todas las ramas del Islam, con una presencia muy destacada de Al-Azhar.
Ya.
también rabinos judíos importantes de todo el mundo, también representantes del budismo y del hinduismo. Es decir, que el nivel va a ser máximo. La idea es este encuentro en el que va a haber van a comer juntos, después va a haber discursos, va a haber una serie de gestos, de encender una vela, etcétera.
O sea, intervenciones diferentes.
Y luego, efectivamente, el momento de oración, cada uno lo va a realizar en un lugar distinto. Y después de haber realizado la oración, cada uno según su forma, según su propia tradición y su propia forma, se van a encontrar de nuevo. Ahí va a haber unos discursos, uno muy singular del Papa, luego testimonios de todos los grandes representantes, y así va a discurrir esta jornada de oración.
¿Tema específico, o sea, es la paz el centro de la cuestión?
Sed de paz, religiones y culturas en diálogo, ese es el título. Yo diría que la importancia del gesto, aparte de continuar ya esta tradición, cuando decimos tradición no quiere decir que esto se haga todos los días. Al final, han sido cuatro ocasiones en un lapso de tiempo pues de 30 años, claro. Quizás. Es decir, que no se trata de estar todo, porque claro, no se perdería, digamos, la fuerza del gesto, ¿no? Si esto se estuviera repitiendo, esto se puede repetir a nivel local. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento, y esto conecta con lo anterior que hablábamos, en el que las religiones están siendo, por algunos, manipuladas, pervertidas y utilizadas como justificación para una violencia inenarrable. Mientras que, como decimos siempre y como el Papa reitera, la verdadera religiosidad es un gran recurso para la construcción de la paz, para la unidad de los hombres, para el perdón, para la reconciliación. Esto es lo que se va a tratar de visualizar ciertamente en este gesto de Asís, que contaremos, por supuesto.
Aquí contaremos en la cadena COPE, y la semana que viene hablaremos despacio y le sacaremos punta también a las diferentes intervenciones, especialmente la del Papa. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Hoy es noticia. Las mañanas de 13TV cambian de cara y de estilo. Un magazine más trepidante, más informativo y más entretenido. Porque, a partir de ahora, las mañanas de 13TV tienen nombre propio. Nieves Herrero.
Todo lo que sea noticia, de lo que hable la gente, lo hablemos nosotros.
Hoy es noticia con Nieves Herrero. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto de la mañana. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Partido de la Independencia del Reino Unido ya tiene nuevo líder de la formación, José Luis Concejero.
Un partido que tocó el cielo con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero que ahora atraviesa una enorme división interna. Diane James es la nueva líder del Partido Nacionalista Británico. En su primer discurso ha pedido a la primera ministra que invoque cuanto antes el artículo 50 para abandonar la Unión Europea. Ha recordado que en el referéndum del pasado 23 de junio, más de 17 millones de británicos votaron por recuperar la soberanía perdida y mantener también un control exhaustivo de las fronteras.
So, Mrs. May, you're now looking.
Diane James ha dejado claro que quiere la independencia absoluta del Reino Unido. Además, le recuerda a la primera ministra que este es el verdadero partido de la oposición. Sustituye en el cargo a Nigel Farage, que por cierto mantiene su acta de eurodiputado en Bruselas. De los 6 partidos con representación en el Parlamento británico, 4 están dirigidos por mujeres.
Donald Trump reconoce que Obama nació en Estados Unidos. Ya era hora. Washington, Juan Fierro.
Donald Trump por fin admitía que el presidente Obama nacía en los Estados Unidos, un argumento para la polémica que viene desde la campaña del año 2008 y que el actual candidato republicano se ha ocupado de alentar desde entonces. Trump, que intentaba reactivar esta polémica, tenía que rectificar.
President Barack Obama was born in the United States, period.
El presidente Obama nació en los Estados Unidos, punto, decía Donald Trump. la breve declaración del candidato republicano no evitaba la cascada de críticas en los medios de comunicación y en las redes sociales. Hillary Clinton afirmaba por su parte que Trump le debía al presidente Obama y al país una disculpa. El propio Obama afirmaba que en la campaña electoral había asuntos más importantes que discutir.
Rusia cierra la campaña de las elecciones legislativas con poca emoción. Ricardo Marquín, a Moscú.
Los rusos acuden el domingo a las urnas entre la apatía y el convencimiento de que va a ser el partido del presidente Vladimir Putin, Rusia Unida, quien se haga con el control de la Duma, el parlamento ruso. Aunque Putin no aparece en la campaña, en un intento de desligar su imagen en un momento de crisis económica interna y de asperezas con todos sus vecinos, los medios de comunicación estatales, la mayoría en este país, le han hecho la campaña, relegando al ostracismo a los candidatos opositores. A estas elecciones, eso sí, concurren 14 partidos políticos, algunos de ellos muy críticos con el Kremlin, pero su nulo acceso a las televisiones federales les hace imposible llevar su mensaje a la totalidad del electorado.
Fallece a los 95 años Ciampi, el que fuera presidente de la República Italiana. Roma, Eva Fernández.
Los mensajes de pésame inundan las redes sociales italianas porque ha sido uno de los presidentes más queridos del país, precisamente porque consiguió que Italia recuperara la ilusión en una época de crisis económica y pérdida de identidad nacional. Se da la circunstancia de que también fue el primer jefe de gobierno no parlamentario en la historia de la República. Ciampi creía en la Europa unida y su intervención fue decisiva para la incorporación de Italia al euro. Nombrado senador vitalicio tras dejar la presidencia, poco a poco había ido desapareciendo de la vida pública. Enfermo de Parkinson desde hacía años, ha muerto en Roma rodeado de su entorno más íntimo y de su inseparable mujer, a la que el Papa le ha hecho llegar un cariñoso mensaje de condolencia. Hoy se abre la Capilla Ardiente en Roma y por ella desfilarán cientos de personalidades de todas las esferas de la sociedad italiana y sobre todo los italianos de a pie, a los que la familia quiere agradecer personalmente su presencia.
Tras los incendios que han azotado la isla portuguesa de Madeira, el país intenta recuperar las zonas afectadas. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La isla de Madeira ha vuelto a la normalidad tras el grave incendio de agosto en el que murieron 4 personas y llegó a las puertas de Funchal. Gracias a la solidaridad de los madeirenses anónimos y conocidos como Cristiano Ronaldo y de Cáritas Portuguesa, que ha realojado a todos los que perdieron sus casas. La cadena COPE ha viajado esta semana a Funchal, donde la energía de los madeirenses y el turismo internacional, motor de la isla, han sido decisivos para superar la tragedia. El presidente del Gobierno Regional de Madeira, Miguel Alburquerque, confirmó a nuestros micrófonos el aumento del turismo español en 2016. En estos momentos tenemos muchísimos turistas españoles de Canarias, de la península. Es un mercado en el que continuaremos trabajando porque es un mercado próximo, interesante y amigo. Un turismo que, según Alburquerque, puede aumentar mucho más porque se sitúa todavía por detrás del británico, alemán y el francés.
Isla Margarita es escenario de la cumbre del movimiento de países no alineados. Arturo Lezcano.
Hoy comienza en Isla Margarita, Venezuela, la cumbre de jefes de Estado de países no alineados, con una afluencia de presidentes mucho menor a la prevista, y en la que Nicolás Maduro trata de aunar apoyos en el exterior para frenar los crecientes problemas de su gobierno. Las protestas de la población, a base de cacerolazos, se han hecho notar incluso en las jornadas previas de reuniones de altos funcionarios y cancilleres, una especie de anticumbre que complementa las manifestaciones de ayer en las grandes ciudades reivindicando el referéndum revocatorio presidencial. La cumbre le llega en el peor momento a Maduro, enfrentado incluso a los miembros del Mercosur, que han vetado su presidencia por incumplir estatutos internos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Escucha a César Lumbreras este sábado en Agropopular.
Este sábado emitimos desde la iglesia de San Nicolás, en Valencia, también conocida como la Capilla Sixtina Valenciana. En sus frescos hay muchos motivos agrícolas y ganaderos. Hablaremos de la sequía, del agua, del arroz y de los cítricos.
César Lumbreras en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha hablado mucho del caso de Lina Álvarez. Es una doctora que tiene 62 años y que el próximo mes de octubre va a dar a luz un hijo. Va a ser madre 20 años después de haber pasado la menopausia. Se ha hablado mucho de esto. Vamos a hablar nosotros con un especialista, el doctor Juan Luis Alcázar, que es ginecólogo de la Clínica de la Universidad de Navarra. Doctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, parece que hay cierto consenso, ¿no?, entre ustedes, entre los médicos, que esto no se debe de hacer.
Pues yo creo que sí. Yo creo que podemos decir que ese consenso existe.
Vamos a ver, lo que pasa es que cada vez es más frecuente que haya mujeres de edad avanzada, no diré de 60 años, pero quizá de menos, que le piden a su ginecólogo someterse a un tratamiento de fertilidad y, bueno, después de haber pasado la menopausia, tener un embarazo. ¿Cuáles son los límites médicos para este tipo de práctica? ¿Usted qué me recomienda?
Bueno, vamos a ver, yo creo que a la hora de plantearse una gestación en una mujer de edad avanzada, yo creo que superar los 50 años, 52 años, creo que ya es un exceso. Incluso las grandes unidades de reproducción asistida
sí
ponen ellas mismas ese límite, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo de esta señora en este sentido pues es un poco pasado.
Ya. Luego está, digamos, la limitación ética, porque un embarazo de este tipo solo es posible, como usted dice, recurriendo a la fecundación artificial, salvo que los óvulos de la gestante estén congelados, se utilizan óvulos de otra mujer, ¿o me equivoco?
No, correcto, correcto. Eso es así. La capacidad o la calidad ovocitaria de por encima de los, no digo ya los 50, incluso por encima de los 45 es extremadamente limitada y prácticamente son óvulos que no van a ser útiles para conseguir una gestación. Por lo tanto, en estos casos indudablemente hay que recurrir a una ovodonación para poder tratar de tener éxito en la consecución de ese embarazo.
Hay una cuestión evidentemente pediátrica, ¿no? Es decir, que uno cuando tiene 60 años pues tiene ciertas dificultades para hacer según qué cosa. Ahora llegas muy bien a los 60 años, pero claro, es que estar pendiente de una criatura tan pequeña y luego tienes 80 y la criatura tiene 20. Pero sin entrar en la cuestión pediátrica, la cuestión ginecológica, ¿qué sucede en el cuerpo de la mujer para que ese embarazo con más de 50 años sea un embarazo de riesgo?
Bueno, eso la literatura ha estudiado muy extensamente cuáles son las complicaciones, y esto es un embarazo de alto riesgo clarísimo, es decir, las complicaciones que se pueden derivar durante el embarazo pues se multiplican por mucho, pues, de diabetes, de hipertensión, el riesgo de acudir, de tener que acabar una cesárea, está seguro que va a ser una cesárea. La vía del parto, por lo tanto, ya va a condicionar
sí
que haya una mayor probabilidad de tener complicaciones en el parto, porque la cesárea es un parto de más riesgo que el parto vaginal. Y tampoco tenemos que perder de vista al feto, es decir, la probabilidad de desarrollar el feto algún tipo
ya
de problema, sobre todo retardo de crecimiento, es mayor.
Pero vamos a ver, claro, aquí hay una separación del proceso natural. Supongo que en el cuerpo de la mujer, supongo no, si se ha producido la menopausia, en principio el cuerpo de la mujer ya no está preparado para un embarazo. Estamos, digamos, sometiéndole a un sobreestrés añadido, ¿no?, por decirlo de forma simple.
Pues sí, usted lo ha dicho de manera muy simple y muy clara. Es decir, el cuerpo humano, en concreto el cuerpo de la mujer, está previsto para que funcione para determinadas cuestiones en determinados momentos.
Claro, claro.
Y evidentemente, pues una mujer que ya ha tenido la menopausia hace varios años,
sí,
pues evidentemente su
o,
cuerpo
o 10,
general,
o 12,
no solamente
o 15,
el útero, ¿no?
Ya.
Claro, efectivamente.
Ya. ¿Usted cree que esto sería conveniente regularlo o es mejor no meter aquí la ley por medio?
Hombre, yo creo que esto tiene que ser regulado. Yo indudablemente, quiero decir, es una opinión personal, pero
sí,
pero yo creo que esto tiene que regularse. Es decir, la medicina hoy ofrece las técnicas, podríamos decir, ¿no? Porque habría que plantearse si esto verdaderamente es medicina. Es decir, permite hacer una serie de cuestiones, pero claro, hay cuestiones.
Claro, todo lo que puedes
limite,
hacer,
¿no?
Claro, todo lo que puede hacer, no, igual no es conveniente. Vamos a ver.
Efectivamente.
Claro, la vida ha cambiado mucho y ahora es difícil encontrar trabajo, es difícil encontrar casa y todo se va posponiendo. Pero desde el punto de vista médico, ¿cuál es la edad buena para la maternidad?
Realmente la edad óptima para la cual una mujer está preparada, su cuerpo está preparado para llevar los embarazos, es la franja que va entre los 20, y los 30 años. Podríamos decir que hoy, podríamos decir que los 25 y los 35 años. Bien, vamos a dejarlo ahí. Sí. A partir de los 35 años, teóricamente ya empieza a haber un cierto envejecimiento en el cuerpo de la mujer. Sí. Y de hecho así se demuestra, sobre todo a partir de los 40, que es cuando empiezan a surgir con más frecuencia las complicaciones durante el embarazo. Por lo tanto, la edad óptima es esa que yo les comento.
Doctor Juan Luis Alcázar, ginecólogo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Van a dar las 7 menos 5, una hora menos en Canarias. La Asociación Parkinson Madrid organiza este sábado Música por el Parkinson, una iniciativa que pretende dar a conocer esta enfermedad. Maribel Sánchez.
Siempre ha habido un maridaje muy estrecho entre la música y la salud, y en el caso del Parkinson se convierte en una terapia fundamental para que tengan calidad de vida en una enfermedad crónica y sin cura.
Yo llevo 21 años con la enfermedad.
Llevo 44 años con Parkinson.
Y tomo poquita medicación. O sea, mi Parkinson, a la opinión de los neurólogos, es muy benigno.
De que por la mañana uno está muy bien y a medida que el día va avanzando, pues parece que van gastando las fuerzas.
Además, el dinero recaudado en este festival callejero de música por el Parkinson servirá para que los pacientes con menos recursos económicos accedan también a las terapias de rehabilitación. Laura Carrasco es la directora de la Asociación Parkinson Madrid.
Hay muchas líneas abiertas, pero hoy por hoy, desgraciadamente, no se atisba una solución para esta enfermedad, que es lo que realmente las personas con la enfermedad de Parkinson esperan.
Se la considera una enfermedad silenciosa, pero es la segunda más frecuente entre las neurodegenerativas y afecta a 160.000 familias en España.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para hoy.
El Otelo de Verdi acaba de abrir el telón de la temporada en el Teatro Real. La dirección musical es de Renato Palumbo, la puesta en escena del prestigioso director David Alden. El reparto está encabezado por Gregory Kunde, un Otelo blanco para conmemorar los 200 años y los 20.000 abonados del Real. Joan Mataboche es su director artístico.
Shakespeare utiliza el tema del racismo para que nosotros comprendamos la inseguridad de un personaje que se siente inseguro en un entorno en el que por el color de su piel se siente menos que los otros. Al eliminar los elementos racistas y hacer que Otello sea de hecho, negro o no, esto es lo de menos, pero sea de hecho alguien que te puedes encontrar por la calle sin ni darte cuenta, eso es lo que hace que la obra sea realmente apasionante.
Hasta mañana domingo puedes disfrutar en Zamora de las 23 Jornadas Internacionales de Magia, que han concitado a 14 magos procedentes de 8 países. Las calles de Zamora, pero también las escuelas infantiles, los colegios, las residencias de mayores y de personas con Alzheimer o con discapacidad, están disfrutando estos días de la destreza de estos ilusionistas que han preparado 30 propuestas para todos los públicos. Y magia hacen en Segovia, donde acaban de empezar la 11ª edición del High Festival, con la India como país invitado y la arquitectura como corazón de la edición. El High reunirá en Segovia las plumas más importantes del mundo. Sheila Kremaski es la directora.
Es una locura y además es complicadísimo. Movemos a 500 personas, ¿sabes? Es muy complicado hacer un festival internacional. Tú sabes que todo está traducido del inglés al español y del español al inglés, traducción simultánea. O sea que todo el mundo puede venir y todo el mundo puede escuchar lo que quiera, ¿no?
35 años después de su estreno en España, vuelve a Madrid el musical Evita. Inma Mira, Jadel e Ignasi Vidal protagonizan este espectáculo que cuenta con un elenco de 31 artistas, 9 músicos y un coro de 20 niños. Está en el Teatro Nuevo Alcalá hasta el 23 de octubre bajo la dirección de Jaime Azpilicueta.
Ella pensaba que hacía bien. No la tratemos de una forma crítica. Seamos cariñosos con ella, como si fuéramos parte de ella. Y el espectador que juzgue y que, bueno, que saque su conclusión.
Yeah.
de mi verdad. Si aún queréis dudar, mirad mis ojos, ven cómo lloran de
las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito, 7 de la mañana, 6 en Canarias, están ya en pie, o no están en pie, pero desde la cama nos están escuchando, a los que ya se han puesto en marcha, a los que están trabajando, a los que, bueno, a los que madrugan en fin de semana, que hay muchos que quieren aprovechar el tiempo. Es el último fin de semana del verano. Van a ir subiendo progresivamente las temperaturas. Hoy se va a notar especialmente esa subida de temperaturas en Andalucía y en Extremadura. Va a haber chubascos fuertes en Cataluña y en Baleares. Hemos escuchado en las últimas horas a Mariano Rajoy hablar por primera vez del caso Rita Barberá. Ya saben, la que fue alcaldesa de Valencia, tiene ahora causa abierta por el caso Taula, el caso de blanqueo de capitales del PP valenciano. Rajoy ayer en Bratislava, en un bonito castillo que da sobre el Danubio, en la rueda de prensa tras la cumbre de la Unión Europea, aseguró que no le va a pedir a Barberá que renuncie a su acta de senadora porque él ya no tiene ninguna autoridad sobre Rita Barberá, porque ya no está en el partido. María Daván.
Mariano Rajoy era escueto en sus primeras valoraciones sobre el caso de Rita Barberá, eludía entrar en la causa abierta por el Supremo y evitaba también responder si tendría que haber dejado su escaño.
Rita Barberá ya no es militante del Partido Popular y por tanto el presidente del Partido Popular no tiene ninguna autoridad sobre ella, como no la tengo sobre otras muchas personas.
Pero el caso de los ERE servía además a Mariano Rajoy para dejar claro que la corrupción no es cosa de un partido, que afecta a todos y todos deben luchar contra ella, pero no hay que erigirse en juez de nada, decía.
De momento los tribunales están actuando, van dando pasos y al final dirá si las personas son inocentes o si son culpables. Y yo desde luego no voy a afirmar, como hace otra mucha gente, que unas personas son inocentes o son culpables, porque eso le corresponde a los tribunales.
Rajoy no cree que el caso Barberá obstaculice la formación de un gobierno. El obstáculo es Pedro Sánchez, que mantiene asegurada una actitud inaudita que asombra a los líderes europeos.
¿Qué es lo que hizo ayer Mariano Rajoy? Bueno, pues había dos posiciones en el Partido Popular sobre cómo había quedado el caso Rita Barberá. O sea, el Partido Popular estuvo intentando que Barberá renunciara a su acta de senadora durante varios días y a última hora, como no lo consiguió, pues aceptó este compromiso. Pero en el Partido Popular había quien decía que había que ir a más, había que conseguir que Rita Barberá dejara el Senado. Esta era la línea más dura, encarnada por los vicesecretarios generales más jóvenes, como Maroto, como Casado. Al fin y al cabo, Barberá está en el Senado porque el PP la ha puesto. Es decir, ahora no se puede hacer abstracción de la historia de Rita Barberá, que durante mucho tiempo se ha identificado con las siglas del Partido Popular. Esa era la línea dura. Y luego estaba la línea blanda, que era la de María Dolores de Cospedal, que decía, bueno, pues ya ha aceptado marcharse del PP, pues ya está, asunto cerrado. Ayer Mariano Rajoy optó por la línea blanda. Rajoy ha evitado pedirle el acta. Ya saben que Barberá va a ser investigada por lo que sucedió en el Ayuntamiento de Valencia. La responsabilidad jurídica de este caso de blanqueo de capitales, pues ya se verá. Ahora la responsabilidad política es evidente. Ella era la alcaldesa, estaba al frente de un equipo municipal. Bueno, la responsabilidad política es, como decimos, evidente. No parece que esta opción que ha tomado Mariano Rajoy le favorezca como candidato a la presidencia del gobierno. Hay que recordar que Mariano Rajoy ya lo ha dicho, quiere intentar de nuevo presentarse a un debate de investidura. No parece que esta sea una decisión que le ayude. No se muestra especialmente contundente con Rita, con este caso que a todas luces parece un caso de corrupción. Tampoco se muestran contundentes en el PSOE con el mayor caso de corrupción en la historia política de España. El caso de Rita, en cuanto a importe de blanqueo de capitales, es muchísimo menor que el caso de los ERES. En el caso de los ERES estamos hablando de 741 millones de euros. Otra cosa es que los casos de corrupción se puedan calificar al peso, es decir, por cuántos euros tengan detrás, ¿no? Al final ya veremos que cómo acaba la investigación judicial, pero corrupción es corrupción. Bueno, digo, no se muestra nada contundente en el PSOE. Ayer fue Susana Díaz la que salió en defensa de Manuel Chávez y Griñán. Esto tiene varias lecturas. Vamos a escuchar primero lo que dijo Susana Díaz.
Yo siempre he hablado con ellos dos y evidentemente en las últimas horas también, y se lo he dicho con claridad, yo creo firmemente en la honestidad y en la honradez de los dos, porque no se han beneficiado y además han asumido responsabilidad política, cosa que desgraciadamente otros no hacen.
Bueno, lo que aquí quiere decir Susana Díaz es que como ellos no se lo han llevado a casa, como no metieron la mano, el cazo, para ellos mismos, pues que, hombre, esta es corrupción buena o que no es corrupción. Pues vaya, vaya de solidez de argumento. Si has distraído dinero público, si has robado, si no lo has administrado bien, si lo has utilizado de forma inconveniente, si has dado dinero en un sistema clientelar que es el que tenían montado en Andalucía, pues evidentemente es corrupción, aunque tú no te hayas llevado un euro. También es verdad que la declaración de ayer de Susana Díaz era gesto de reivindicación del liderazgo dentro del PSOE, que es lo que hizo ayer Susana Díaz, que está en lo que está. Está en asumir ese liderazgo para quitárselo a Pedro Sánchez. En el programa de Carlos Herrera, Albert Rivera habló precisamente sobre la corrupción y dijo esto.
La corrupción no es una plaga bíblica que nos haya caído encima a los españoles. Se puede luchar contra ella, se puede educar de otra manera, se puede combatir legalmente y políticamente la corrupción. Lo que pasa es que en los últimos 30, 40 años se ha degradado nuestro sistema democrático y la corrupción ha hecho mella.
Vamos a ver, Rivera no ha estado acertado con lo de la plaga bíblica porque entendemos lo que quiere decir. Quiere decir que la corrupción es evitable, no es una fuerza de la naturaleza sometida a la ley de la necesidad. Pero las plagas bíblicas no son casos de necesidad. Siempre tienen que ver con la libertad. Pero no nos vamos a meter en esta cuestión, no vamos a explicarle al señor Rivera el origen de las plagas bíblicas. En cualquier caso, es corrupción. Y lo que algunos argumentan ahora es que la corrupción está sobrevalorada. La valoración de la corrupción está sobrevalorada porque la corrupción está mucho tiempo en los periódicos, en las radios y en las televisiones porque los procesos se dilatan, porque la justicia es lenta y que en realidad no es para tanto. Vamos a ver, todo eso de que los procesos judiciales se dilatan es verdad. Está mucho tiempo en los periódicos y en la radio, es verdad. Pero ojo con decir ahora que es que en realidad la culpa la tenemos los periodistas porque sobrevaloramos la corrupción. Corrupción es corrupción. Y no es justificable ni reducible el impacto que tiene. Hay una corrupción técnica, que es la corrupción de un comportamiento que se ajusta a los delitos. Pero podemos utilizar la palabra corrupción también en un sentido metafórico. Aviso, es un uso metafórico de la palabra corrupción. Pero se puede utilizar. porque en nuestro país, además de esa corrupción técnica, que no está sobrevalorada, hay una corrupción política, utilizando el término en sentido metafórico. ¿De qué estoy hablando? De la corrupción de la vida política, que se convierte en algo autorreferencial. La política, como partitocracia, los partidos incapaces de escuchar lo que necesita la sociedad, los partidos, ya digo, autorreferenciales, metidos en su círculo, en su mundo, en sus propias dinámicas, en sus propias necesidades, el líder se va, el líder no se va, el líder se queda, y eso no tiene nada que ver con la vida normal de la gente. Que necesitamos otra cosa, que necesitamos reformas, que necesitamos creación de empleo, que necesitamos... Eso es corrupción política también, ¿eh? En un sentido metafórico. Y es gravísima en España. La desconexión entre la clase política española y la sociedad española es altísima. Altísima. Y si no, como prueba, ahí tenemos los 9 meses sin gobierno. Cada uno a lo suyo, cada uno a sus vetos, cada uno con sus agendas personales, y no haciendo ni caso, no voy a adjetivarlo, a la situación, no haciendo ni caso a la situación real de la gente. Eso es una gravísima corrupción, porque el que está en política está para ayudar a la gente, para servir a la gente. No para estar a su rollo, a su agenda de partido, a quítate tú, me pongo yo, yo me quedo, aquí cada partido con su propia agenda y el país sin gobierno. Esa es una situación de grave corrupción, porque el político, el partido, está incumpliendo la tarea social que tiene. También la culpa la tenemos nosotros, que como somos una sociedad civil débil, le hemos dado mucho protagonismo a los partidos políticos. Pero quien diga que la corrupción está sobrevalorada en España, la valoración de la corrupción está sobrevalorada, no hace las cuentas con la situación real. Hemos escuchado antes a Susana Díaz. Parece que algo se está moviendo en el Partido Socialista esta semana para evitar la tentación del gobierno Frankenstein con independentistas y con Podemos, para remover también el veto. Ya saben que Susana Díaz ha apoyado esta semana a Fernández Vara, que ha defendido, el presidente extremeño, la necesidad de que el PSOE deje gobernar al PP. Ayer Susana Díaz aseguraba que tras las elecciones del próximo domingo se celebrará Comité Federal. Esto de que se celebre Comité Federal es esencial. ¿Por qué? Porque el Comité Federal es el único sitio en el que a Pedro Sánchez le pueden presionar, o en el que puede suceder algo más. El problema es que no hay convocado Comité Federal. El Comité Federal es el máximo órgano entre congresos. Crecen las presiones de históricos y de críticos para que, primero, para que Pedro Sánchez se olvide del gobierno Frankenstein y para que cambie de posición. Ricardo Rodríguez.
El PSOE sigue alineando sus bandos. Los críticos insistieron en apelar al debate interno. A la cabeza, Susana Díaz mantuvo al tiempo abierta la ofensiva para impedir a Pedro Sánchez la expectativa de formar un gobierno alternativo al del PP, pero eludió quemarse ante las bases con su exigencia de la retirada de Mariano Rajoy.
Lo que tenga que decir lo diré en los órganos del partido. Si el señor Rajoy quisiera hacerle un gran servicio a este país, el servicio que le podría hacer es coger y marcharse.
¿Pero cree que debe convocarse un comité federal?
Eso se hará seguro.
En estas reapareció Juan Carlos Rodríguez Ibarra para desestimar de forma contundente la posibilidad de un pacto de izquierdas e independentistas. También echó leña al fuego a su paso por Antena 3, desmarcándose de Guillermo Fernández Vara y de los demás presidentes autonómicos. A todos ellos les reclamó unidad de partido.
Si esos 7 presidentes erraran el tiro hacia la dirección del partido y lo dirigieran hacia el adversario político, que es el Partido Popular, seguramente no tendría que llamar a Ferraz les llamaría a ello para felicitarle y tendrían el aplauso unánime de los militantes.
La guerra abierta está interfiriendo en las campañas de los socialistas gallegos y vascos, por si no tuviesen suficiente con los malos resultados que atisban en el horizonte. Ferraz adopta una actitud retadora y de hecho Sánchez seguirá reclamando en sus actos un gobierno regeneracionista con el apoyo de Podemos y Ciudadanos.
Como les decíamos, Rajoy habló ayer en Bratislava en un bonito castillo que da sobre el Danubio. El Danubio es el eje de la otra Europa, de la Mitteleuropa. Aquí la conocemos mal, la gente del sur la conocemos mal, pero es muy interesante y muy bonita. En esa cumbre, la Unión Europea quiso mostrar una cierta unidad después de la salida del Reino Unido, que no se ha hecho efectiva todavía está pendiente de negociación. El Brexit supone una de las crisis más profundas para el proyecto europeo y ayer, al comienzo de la cumbre, Merkel lo dijo claro. Merkel aseguró que la Unión Europea se encuentra en una situación crítica.
La clave no es simplemente esperar una solución a los problemas de Europa desde una cumbre. Estamos en una situación crítica, sino más bien en tratar de mostrar a través de las acciones que podemos ser mejores en las áreas de seguridad, tanto interna como externa, lucha contra el terrorismo y cooperación en defensa. Ser mejores en aspectos de crecimiento y empleo, y pienso especialmente en la agenda digital y en el mercado doméstico digital.
Esas eran las declaraciones de Merkel al entrar en la cumbre. Luego compareció con Hollande para dar una imagen de unidad. El Brexit es una cuestión importante, ya veremos cómo se negocia. Hay una línea roja que no se puede traspasar, no se le puede conceder al Reino Unido lo que pretende, decir, los beneficios de la libre circulación de mercancías y de capitales sin la libre circulación de personas. Hay que poner pie en pared. No es lo mismo estar en la Unión que no estar. Pero Europa no está solo en crisis por el Brexit. Europa está en crisis porque hay una doble fractura. La fractura norte-sur, la fractura este-oeste. La fractura este-oeste es una fractura que tiene que ver con la cuestión de la crisis de los refugiados. ¿Cómo se responde a la crisis de refugiados? Los países del oeste, los que estaban antes tras el telón de acero, los que menos refugiados tienen, manda narices, se muestran muy críticos con una política de acogida inteligente a los refugiados, una política de inmigración. Hay que tener en cuenta que, aunque solo sea por razones demográficas, Europa tiene que abrir con inteligencia sus puertas. Aunque solo sea por el tremendo invierno demográfico que estamos sufriendo, que es una razón muy, muy práctica, pero que es una razón muy importante. Bueno, pues esa es una de las fracturas. La otra fractura es fractura norte-sur. Los países del sur queremos una política económica que tolere, que consienta mayor expansión en el gasto. Los países del norte, que lo que quieren fundamentalmente es defender los ahorros de sus ciudadanos, con Alemania a la cabeza, quieren una política de gasto público restrictiva. Bueno, pues estas son las dos fracturas. Ayer se quería escenificar de alguna manera que el proyecto europeo sigue adelante, que no ha sido dañado por el referéndum en el Reino Unido. Y claro, como había poca materia en la que haya acuerdo, salieron adelante en la cumbre con un acuerdo sobre cuestiones de defensa y de seguridad, que son importantes. De hecho, en el origen del proyecto europeo está la cuestión de la defensa. Pero la fractura sigue ahí y hay que tener en cuenta que tenemos elecciones. Tenemos elecciones en Alemania y en Francia, elecciones importantes porque el populismo empuja, porque ojo qué va a pasar en Francia con las presidenciales, ojo con el Frente Nacional, ojo a ver hasta dónde puede llegar Le Pen en las elecciones francesas, ojo con qué pasa con Alternativa por Alemania, que es un partido claramente nacionalista. Claro, en este contexto Francia y Alemania no van a tomar decisiones de calado. Van a esperar a ver cuál es el resultado Hollande y Merkel, digo. Con lo cual, digamos que la solución a la crisis de la Unión Europea tendrá que esperar. Siempre tiene que esperar. Y conviene coger el toro por los cuernos. Conviene, cuando pueda ser, cuando se celebren las elecciones de 2017, que Europa sea percibida como una ventaja concreta por los ciudadanos de la Unión Europea. Nosotros los españoles no tenemos ningún problema. Reconocemos el valor de la Unión, por razones históricas, porque los beneficios han sido evidentes, porque no tiene más que ventajas. Pero hay algunos recién llegados, como son los países de Visegrado, los países del Este, que han recibido además dinero a paladas, ¿eh? A paladas, y que son muy críticos con la Unión Europea. Bueno, pues claro, la respuesta tiene que ser muy clara, tiene que ser perceptible, no más burocracia abstracta en Bruselas, sí soluciones concretas, como se hizo en la Unión Europea desde el principio. Ahí están las soluciones Schuman, Monnet y Adenauer. Europa llevaba enfrentada mucho tiempo, prácticamente un siglo, con la guerra napoleónica primero, luego con el Tratado de Versalles que no funcionó, etcétera. No vamos a hacer ahora la historia de Europa. ¿Y qué hicieron? La comunidad del acero y del carbón, que era una solución concreta a la necesidad del momento. Pues oye, las necesidades están ahí: productividad, creación de empleo, invierno demográfico. Una Unión Europea que dé respuestas a esas necesidades sí sería percibida como algo que merece la pena por los ciudadanos europeos. Si es Bruselas, funcionarios grises en un triste edificio moviendo papeles, pues claro, ¿quién va a apostar por Europa? 7:20, una hora menos en Canarias. Han sucedido más cosas, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. El tifón Meranti se desata sobre China.
A su paso deja al menos 14 muertos y otros tantos desaparecidos, después de causar también estragos en Taiwán con 50 heridos.
La tregua en Siria en peligro.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos asegura que han muerto 7 civiles en el quinto día del alto el fuego. Estados Unidos presiona a Rusia para que permita la llegada de ayuda humanitaria a Alepo.
Polémica por el uso del hijab.
Una joven musulmana lleva una semana sin ir a clase en un instituto público de Valencia. El centro prohíbe que ningún alumno pueda estar en clase con la cara o la cabeza cubierta.
Continúa el misterio de la desaparición de Diana Kerr.
La investigación va lenta, pero avanza, ha dicho la madre, que ha declarado en calidad de investigada ante el juez que le retiró la custodia de su otra hija pequeña.
La española fallecida en Bali estaba de luna de miel.
Su marido y los otros dos españoles, también recién casados, continúan en la UCI tras la explosión de un barco en Indonesia. El cuerpo de Vanessa será repatriado después de su autopsia.
Carmena se reúne con los manteros.
La alcaldesa lo recibe en el ayuntamiento después de la polémica por las declaraciones de la portavoz Rita Maestre, que negó que dos agentes municipales hayan sido golpeados por unos manteros, como denuncia la policía.
Muere el autor de ¿Quién teme a Virginia Woolf?
El escritor Edward Albee, que ganó 3 premios Pulitzer, ha muerto a los 88 años en Long Island, en Estados Unidos.
Alfombra roja en San Sebastián.
Durante 9 días, San Sebastián se convierte en la capital mundial del cine. 25 películas compiten en la sección oficial por la Concha de Oro.
Arranca la cuarta jornada de liga.
Maratón de fútbol con 17 días consecutivos de partidos hasta el 2 de octubre. Hoy el Barça, sin Busquets, al que Luis Enrique ha dado descanso, juega a la 1 en Leganés. A las 4 y cuarto, el Atleti recibe al Sporting de Gijón, Eibar Sevilla a las 6 y media y Las Palmas Málaga a las 9 menos cuarto. Anoche, Betis 2, Granada 2. Y en tenis, España gana 2-0 a la India para intentar volver a la primera división de la Copa Davis.
Ana Palacios nos da los detalles de la previsión meteorológica.
Pues temperaturas, Fernando, en ascenso en el último fin de semana del verano, y empiezan a subir en Andalucía y en Extremadura. En el resto del país se van a mantener. En Cataluña, día totalmente distinto. No solamente bajan los termómetros, hoy va a llover con mucha intensidad. Unas lluvias que también van a caer con fuerza en Baleares. También va a llover en Guipúzcoa y noreste de Navarra. Además, no se pueden descartar tampoco precipitaciones, aunque de menor intensidad, en el norte del sistema ibérico. En el resto del país, los cielos se van a mantener despejados.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado desde la una, fútbol de
primera.
Leganés Fútbol Club Barcelona.
¡Eso es hacer el triángulo!
Atlético de Madrid, Sporting de Gijón.
¡Qué bonito, eh!
Y el domingo, Español Real Madrid.
Partidazo a la vista.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
95.844, serie 72.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Herrera en COPE por la mañana.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el comunicador mejor valorado en la radio española. Porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Son las 8 y 10, todas las noticias ahora en titulares.
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España se sitúa en 2015 en el duodécimo puesto del ranking de países por presencia global. Paloma Herce.
El índice Elcano de presencia global ha estudiado la inserción de España en el extranjero en los últimos 25 años. El crecimiento desde entonces ha cuadriplicado y ahora nos situamos en la mitad del top 20. Así lo explica Eliana Olivier, coordinadora del proyecto.
España se sitúa en decimosegundo lugar, con una puntuación de 177,9. Por lo tanto, España estaría más o menos, insisto, donde se coloca por Producto Interior Bruto, donde se situaría en el puesto decimocuarto, ¿no?, en el ranking mundial.
El deporte, la cultura o la educación son las variables que mejor nos sitúan a nivel mundial y Cataluña, Madrid y Andalucía, las comunidades con mayor presencia en el mundo. En la Unión Europea, la economía nos sitúa en la sexta posición.
Crece la preocupación por los drones descontrolados. Pueden plantear problemas para aviación civil. Susana
la Agencia Moreno. Europea de Aviación tiene entre sus pesadillas los drones. Cada vez vuelan más alto y más lejos. Pueden poner en peligro aviones y avionetas porque quienes los manejan no tienen formación. Este puede ser el efecto.
Como un proyectil que atravesaría el fuselaje.
Es Rafael Teijo, colaborador técnico del SEPLA, que explica que la resistencia de los aviones está pensada para soportar aves, pero no elementos metálicos.
Un ave, el 70% es líquido, entonces el impacto se comporta como si fuera básicamente agua. Pero un dron tiene baterías, tiene motores, son partes muy densas y se comportarían como una bala.
Desde el SEPLA se pide una ley que les obligue a tener formación.
Operar un dron puede ser muy fácil, muy divertido, pero tiene que hacerse dentro de una normativa que está vigente, que es el Código de Circulación Aérea.
En España ha habido pequeños incidentes. Hace unos días en Bilbao un piloto vio cerca de su avión tres drones en formación. En otros países han podido ser más graves.
El que las operaciones de rescate de barcos han tenido que ser interrumpidas porque había drones cerca del barco.
La Agencia Europea de Aviación ya está elaborando nuevas normas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes dónde se fabrica la comodidad absoluta? En Arnedo, en La Rioja. Porque en cada par de zapatos que salen de la fábrica de Fluchos hay tecnología de vanguardia, artesanía y un toque fantástico de moda para el verano. Del tacón a la punta, para que cuando te pruebes tus nuevos Fluchos sientas en tus pies el relax de la comodidad absoluta. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Desde Securitas Direct podríamos darte muchas razones de por qué nuestra alarma es la solución más eficaz frente al robo, pero preferimos que seas tú quien lo compruebe. Por eso, queremos que uno de nuestros expertos en seguridad te haga una demostración gratuita de nuestra alarma. Solicita tu demostración llamando al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
En Línea Directa estamos siempre a tu lado. Por eso ahora, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Cámbiate y asegura tu hogar al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En el minuto 5, un gol. Achuchamos arriba y otro gol. Y un poco de tiki-taka.
Y a jugar bonito.
Triunfo azulgrana. Lo veo. Éxito rojiblanco. Seguro.
El Barça Atlético pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros al mes. Infórmate en el 1444 y tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Si te parece incómodo ponerte el cinturón de seguridad, prueba con una prótesis fijada quirúrgicamente con clavos al cráneo. No llevar puesto el cinturón de seguridad es uno de los principales factores de lesiones, tanto en carretera como en ciudad. Porque en casco urbano, la posibilidad de heridas graves o muerte es 5 veces menor con cinturón. Piénsalo cada vez que te subas al coche. No hay nada más incómodo que sufrir un accidente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com. Superáis barreras cada día, superáis pruebas cada vez más duras, superáis récords, os superáis a vosotros mismos. Habéis superado todo lo que os habéis propuesto. Cada día demostráis que podéis cumplir vuestros sueños. Gracias por seguir demostrándolo en los Juegos Paralímpicos. Loterías y apuestas del Estado con el equipo paralímpico español. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que comienzan el sábado informados. A los que no quieren perder el tiempo. Se han levantado tempranito. Tienen la radio ya prendida. Porque lo primero es saber qué está sucediendo en España y en el mundo. Nosotros llevamos una hora y media contando noticias de este que es el último sábado del verano, de este que es un sábado en el que van a subir las temperaturas. Vamos a repasar lo que ha marcado, lo que está marcando las últimas horas con la ayuda de Ana Palacios. Ana Castellanos, queremos decir. Rajoy no se pronuncia sobre el escaño de Rita Barberá.
Desde la cumbre de la Unión Europea en Bratislava, el presidente del gobierno en funciones ha recordado que Rita Barberá ya no pertenece a su partido. Además, Rajoy dice que en Europa están sorprendidos con la actitud de bloqueo de Pedro Sánchez, que está impidiendo la formación de gobierno.
Albert Rivera insta a Barberá a abandonar su escaño.
El líder de Ciudadanos afirma que se puede luchar contra la corrupción, ya que no se trata de una plaga bíblica. Además, cree que los imputados no deben ocupar cargos públicos.
Susana Díaz defiende la honradez de Chávez y Griñán.
La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación para Chávez. A pesar de ello, la presidenta andaluza sigue creyendo en su inocencia y confía en la justicia. En cuanto a la situación del PSOE, afirma que hablarán tras las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre.
Que hablen, que hablen. Último fin de semana de campaña en el País Vasco y en Galicia.
El presidente en funciones, Mariano Rajoy, estará en Bilbao junto al candidato popular a la Lehendakari, Alfonso Alonso. El líder socialista Pedro Sánchez arropará a Idoia Mendia en San Sebastián, mientras que Albert Rivera hará lo propio en Santiago con la candidata a la Xunta, Cristina Losada.
Merkel cree que Europa vive una situación crítica tras el Brexit.
La canciller alemana ha anunciado la creación de un plan de choque para revertir esta situación. La seguridad, el crecimiento y el empleo son sus principales puntos. Para ello, ha señalado, es imprescindible la cooperación de todos.
Estoy rodeado de anas y a veces confundo una con la otra. Esto. ¿Qué pasa cuando uno está rodeado de lo bueno? ¡Vámonos al cine! Don Jerónimo José Martín, muy buenos días.
¿Qué tal, don Fernando?
Pues me faltabas, Jerónimo.
Sí, yo me faltaba. A mí me faltabas también, porque ya estaba descansando.
Oye, empezamos esta semana con película sobre la guerra de secesión o en el entorno, en el contexto de la guerra de secesión, Los hombres libres de Jones.
Nos dejamos la vida para que ellos sigan siendo ricos.
¿Sabes que fusilan a los desertores?
¿Son fugitivos?
Igual que tú.
No pienso morir para que se hagan ricos vendiendo algodón. Queda mucho por lo que luchar.
Bueno, Guy Ross es ya un conocido, ¿no? No es su primera película.
No, es un director que ha hecho, vamos, se dio a conocer sobre todo como guionista, pero hizo Pleasantville, Seabiscuit, que a mí era una película que me gustó, y Los Juegos del Hambre, la primera de la saga.
Sí.
Y ahora hace una historia que yo desconocía, que era...
Oye, ¿esto que está sonando qué es?
Es una preciosidad, de Lucinda Williams, I'm Crying, se titula, es uno de los temas de la banda sonora. Claro, está ambientada en la Guerra de Secesión, ¿no? Y le da una visión un poco original que yo desconocía,
sí.
Porque es la historia real de Newton Knight, un granjero sureño que está con los confederados y que en un momento dado se harta de la guerra porque considera que es una guerra clasista. O sea, ellos están luchando por los ricos, ¿no? Bien. Y él, que es un granjero, dice, yo qué pinto aquí, que me están matando aquí a mis... Y entonces se rebela contra la confederación y monta un estado libre dentro de la confederación,
bueno,
con otros granjeros y con esclavos negros. De hecho, ensaya...
El cantón de Cartagena, ¿eh?
Algo así. Entonces, pero dura bastante tiempo.
Sí.
Se casa además con una mujer negra, una mujer de color, y es muy interesante la utopía que monta durante unos años con una sociedad interracial y en fin. Es una película violenta, un poquito a ratos como... como Bailando con Lobos o como 12 años de esclavitud, tiene un punto de eso, aunque es un poco irregular la peli, le falta la potencia de otras películas, incluida algunas de Gary Ross como Los Juegos del Hambre, pero tiene de protagonista a Matthew McConaughey, que lleva unos años en plena forma,
sí,
y que el personaje es enormemente atractivo, además es una persona profundamente religiosa, el personaje real y él también, con lo cual, en la vida real, Matthew McConaughey, con lo cual le da mucha veracidad y una cierta hondura todo el planteamiento de fondo de respeto a la dignidad humana que tiene este tipo, ¿no? El tal Newton Knight. Parece ser que no es muy riguroso desde el punto de vista histórico, hay otras visiones, pero que es muy interesante la visión
vamos a oír un poquito la música.
Lucinda Williams, I'm Crying, así se titula, ¿no?
Yo estoy llorando. Estupenda la música.
Sí, ¿no? Y tiene más de este estilo, de música sureña de esta,
ajá,
que ha ido perdurando, de canciones tradicionales, ¿ves?
¡Oh, qué fuerza! ¿Es la película de la semana o no?
Es la mejor película de la semana, aunque quizá desde el punto de vista popular, la siguiente es la comedia.
Bueno,
de la
vamos
semana,
con Bridget Jones. Aquí, yo quiero aquí pedir tu opinión. Te digo que yo soy devoto de la primera, ¿eh?
Sí, pues esta es la tercera, eso tenlo en cuenta.
Vamos a ver, Bridget Jones.
Estoy encantada con mi nueva vida.
Aparte de una pequeña novedad.
Estoy embarazada.
¿Quién es el padre?
Es de Mark.
Hay un 50% de posibilidades.
¿Hicisteis un trío?
Ya ves cuál es el dilema de la película.
Ya. Vamos a ver, yo la primera, ya digo, la primera de la sopa azul, sí, cuando ella baja por aquella tubo de bomberos, le graba la cama, vea, que ya tenía mucha gracia.
Tenía gracia. Y el planteamiento es muy claro, o sea, esos personajes creados por Ellen Fielding, que aquí además es co-guionista con Emma Thompson, esto es muy importante. Entonces, ¿cuál es el secreto? Sí. Pues que el personaje es entrañable porque en el fondo es un cúmulo de fragilidades y de defectos.
Exacto, de
esa fracaso. Esa es la clave.
Esa es una mujer... cosa buena de Bridget Jones,
entonces,
del guión.
¿Qué pasa? Que su entorno, todo el entorno ha ido, digamos, volviéndose políticamente correcto.
Ya.
Entonces, claro.
Ha perdido toda la frescura.
No, toda no. Porque afortunadamente
algo
está
queda.
Emma Thompson de co-guionista.
Sí.
Y entonces tú detectas cosas de que se ha metido mucho más la ideología de género, que hay como mucho discursito.
Mucho panfleto.
Mucho panfletito. Yeah. Que hay, por ejemplo, los personajes masculinos han perdido fuerza, incluido el que interpreta Colin Firth. Le faltan matices. Ahora han metido a Patrick Dempsey, pero está bien un poco arquetipo del típico americano superficial. Entonces no aportan demasiado a la película.
No está Hugh Grant.
No, le han dejado ahí medio muerto. No digo más.
Ese era el juego.
Pero aquí no se han atrevido.
Yeah.
Y entonces lo único es que sigue habiendo un contrapunto políticamente incorrecto, que es la ginecóloga, que la interpreta Emma Thompson, que ella misma se ha escrito a sí misma los mejores diálogo de la película. Entonces, todo el buen rollete que hay lo va dinamitando poco a poco en cada diálogo
la ginecóloga. Bueno.
Que diciendo, ¿cómo? Pero usted no sabe quién es su... No, puede ser este. Y usted podía simular con uno y con otro la misma situación y tal. Entonces es divertido, ¿no? ¿Cómo? Usted es el padre y tal. Y luego llega el otro, usted
pero vamos,
es el padre.
Que ha perdido mucho, Guillermo.
Ha perdido un poco, sí. Y se ha vuelto un poco convencional, un poquito
entonces,
punch.
Entonces nada.
Pero sigue teniendo gracia.
Es lo que tú dices, el cúmulo de fracasos.
Esto es. O sea, que es muy entrañable el personaje. Sí, o sea, muy humano, es muy... Sí. En ese sentido se aleja de cierto feminismo radical, pero sigue estando ese feminismo en la visión un poco, digamos, tópica de los varones, ¿no?
Oye,
digamos,
que Ridley Scott tiene hijo y que
le está protegiendo, claro. O sea, le está dando oportunidades.
Y películas parecidas a las del padre, ¿no?
Sí, de ciencia ficción. En concreto, Luke Scott, casi se llama el hijo de Ridley Scott, y que ha debutado con Morgan.
Morgan está creada por bioingeniería con ADN sintético. Aún sigue evolucionando.
Los habitantes de esta casa corren peligro. Es necesario eliminarla. No tengas miedo. Empiezo a sentirme yo misma.
Ya, pero el hijo no hace lo que el padre. No, esto no es Blade Runner.
No, pero tiene su puntito de Blade Runner, su puntito de Alien, o sea, la atmósfera que crea en torno... Es una película un poquito teatral porque es escenario casi único, una casa donde una serie de investigadores para una empresa están generando inteligencia artificial y han creado un ser que en el fondo es asexuado, pero que es más chica que chico y que tiene sentimientos, pero a la vez no controla la violencia. Entonces mandan a una agente especial que es Kate Mara, y bien, pues ahí está Toby Jones, está Michael Yeoh, Jennifer Jason Leigh, Paul Giamatti aparece de vez en cuando, o sea, tiene un buen reparto. Se ve que el padre pesa en Hollywood es productor, no olvidemos, y no está mal. O sea, se deja ver la película, el chaval apunta maneras, el tal Luke Scott. Pero bueno, yo creo que los que les gusta el género de ciencia ficción tienen que ir a verlo, ¿eh? Porque este va a hacer más, claramente. Está
con un poquito de tecno, ¿no? La música técnico, por lo que estamos viendo.
Mucho tecno, mucha intriga en torno al propio personaje de la inteligencia artificial, al de la gente que llega. En fin, hay como misterios que
no
se
sabe el sexo de la, la máquina.
Esto, sí, pero bueno, no es el tema principal eso. O sea, en este sentido aquí no hay un discurso, es un discurso más sobre la violencia y sobre el tema de los límites de la ciencia, lo cual siempre es bueno. O sea, de que no vas a controlar nunca algunas cosas que son incontrolables.
Una de mafia también tenemos,
sí,
¿no?
Buena peli, dura, muy dura, esta vez ambientada en Roma, y se titula Suburra.
En cualquier momento tu partido y el gobierno se harán añicos.
Me dijiste que me protegerías. Estoy pidiéndote lo que es mío. Solo quiero lo que es mío.
¿Has sido tú? Ha sido Roma.
Bueno, esto, la banda sonora es muy atrevida, pues un grupo moderno así de New Age que se llama M83, estamos escuchando una de sus canciones más famosas, Outro, y toda la esta es así. Imagínate esto en Roma, este tipo de música todo el rato, inmediatamente en cuanto uno empieza a ver las imágenes de esta película de Stefano Solima, le vienen dos películas a la cabeza. Por un lado, La Gran Belleza, sin duda, y por otro lado, Gomorra.
O sea, es un cóctel de raros. Muy siniestra,
¿eh? Sí, esta es igual. Muy sórdida, muy sórdida.
Muy sórdida, es la palabra.
Pero ambientada en Roma. Y la primera secuencia es Benedicto XVI de espaldas, rezando delante de un crucifijo, planteándose dimitir. Y ya en torno a eso surge todo una historia de corrupción, un político que se entiende que es demócrata cristiano, no se especifica mucho, pero hipócrita, con una degradación moral, sexual, brutal, donde está implicada la mafia.
Bueno, en la época de 16 ya quedaba poca de demócrata cristiana.
Ya, por eso, o sea, que no se especifica mucho, pero...
O sea, no es una película que pretenda ser histórica.
No, pero pretende ser histórica en torno a lo de Benedicto XVI, diciendo, pues, ¿por qué dimite Benedicto XVI? Porque es incapaz o se siente sin fuerzas para afrontar la corrupción brutal, política, eclesiástica, mafiosa... en torno a Roma. Y claro, esto es lo fuerte de la peli, que es Roma, y donde no carga las cintas contra la iglesia, o sea, hay algún eclesiástico implicado. Ahora, es tratamiento del sexo y la violencia duro, muy, es como Gomorra, muy explícita. Tiene una, digamos, un enfoque ético claro, o sea, es una crítica durísima a la degradación moral de las sociedades occidentales. Es demoledora, le falta contrapuntos positivos, salvo el del Papa, que es fuerte, ¿eh? Porque ahí la espiritualidad del Papa y su modo de rezar, en todo momento hay como contrapuntos a lo largo de toda la película. Es como si fuese el clavo ardiendo al que podíamos agarrarnos. El resto es demoledor.
O sea, Suburra.
Suburra. Es interesante, pero no es para todos los estómagos ni para todos los públicos.
Que suenen los Beatles.
Nada menos. 8 Days a Week.
Necesito lo que quieras. Entonces...
Bueno, pues un documental de los muchos que están llegando. En este caso concreto es un documental oficial. Se ha hecho por la productora que tiene los derechos de los Beatles.
Buen material,
que muy buen material. Y además el director es Ron Howard, que ha hecho peliculones.
Pero es una secuencia. El documental está montado a base de conciertos. O hay testigos.
Hay un montón de cosas. Hay desde declaraciones actuales de Paul McCartney, Ringo Starr, a algunos familiares de de los otros componentes de, vamos, de John Lennon o de... en fin, todos. Y luego declaraciones de la época.
Ya.
Este se centra en de 1963 a 1966, o sea, el inicio,
sí.
Sobre todo la época de los conciertos, cuando ellos dan conciertos masivamente por todo el mundo. O sea, es la primera vez que se hacen conciertos de esa característica. Y cómo se queman, ¿eh? No cuentan mucho de su infancia, de su... alguna cosa desvelan.
¿Cómo se queman entre ellos? ¿Cómo empiezan las...
¿Cómo se queman? Sí. Y esos que son una piña, que aguantan el tirón, sí, de la fama, que es brutal, porque claro, de pronto irrumpen en el panorama internacional con la muerte de Kennedy, mayo del 68, en fin, es todo...
Y el contexto histórico, ¿no? Se ve también, ¿o no?
Un poco, sí, un poco. Se ve más el contexto histórico que su propia historia personal de cada uno. Se ve más bien al grupo sufriendo la presión de la fama.
Y
ahí se queda, ¿no? Por ejemplo,
oye, pero entonces tenemos muchas películas este fin de semana.
Es una buena peli, y sobre todo se va a exhibir durante 8 días solo,
¿sí?
Solo, y quien vaya a verla a los cines va a tener la oportunidad de ver media hora de concierto en directo en Nueva York. Remasterizado, el sonido no es muy bueno porque
el sonido de la época,
claro, pero la frescura que tienen ellos es, claro, son...
Oye,
muy...
Pero entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con los hombres de Libres de Jones? ¿Con Sumura? ¿Con The Beatles?
Hay para todos, o sea que al que le guste el documental tú tienes que ir a ver The Beatles, claramente. Y luego incluso hay dos películas de animación, Robinson, sí, una aventura tropical, y El pincel mágico, que esta es china, no suele llegar cine de animación chino. Esta es más modosita, la otra es más espectacular. Robinson incluso una versión, digamos. Y luego la que sí que es muy mala es la propuesta española esta semana, El futuro ya no es lo que era,
sí,
con Daniel Rovira. Es un petardo de película. Y Boy Neon es una...
Bueno,
es un desparame.
Entonces, si no recuerdo mal, nos quedamos con Los hombres libres de Jones, que es, digamos, la película mainstream, o sea, la película para todos los públicos.
Es la mejor película, yo creo, de todas.
Suburra,
ellas.
Pero dura, ¿no?
Dura, sí.
Y The Beatles
Morgan,
para...
al que le guste la ciencia ficción, los Beatles, y luego ya Bridgerton, baby, pues será seguramente la más taquillera.
Esa la vemos con DVD en casa, ya cuando, porque eso no merece la pantalla grande.
Yo creo que no merece la pantalla grande, ¿no? Esta vez no se la ha ganado.
Jero, gracias.
Gracias a ti, Fernando.
Se vuelve canción.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Patricia Betancourt desembarca en 13TV en horario de máxima audiencia. Y lo hace para poner al descubierto las noticias más difíciles de contar y las historias más entretenidas para escuchar. Sucesos, crónica social e información en Al Descubierto con Patricia Betancourt. De lunes a viernes a las 9:15 de la noche. 13TV. Me gusta.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene?, te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Analizamos la cumbre de Bratislava, que se celebró ayer con la ayuda de Salvador Yaudes, que es investigador del Instituto Elcano. Salvador, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Había muchas expectativas sobre esta cumbre, la primera sin la presencia de el Reino Unido. Se visualizaba así el Brexit, que en realidad todavía no se ha concretado, pero que esta cumbre ya lo visualiza. Había expectativa, digo, porque se esperaba que de algún modo se marcase rumbo para esa Unión Europea sin el Reino Unido. ¿Se han cumplido esas expectativas? ¿Sabemos hacia dónde vamos?
Bueno, lo cierto es que el análisis debe ser un poco más mesurado. Las expectativas es cierto que eran grandes porque, como bien has indicado, se trata de la primera reunión de la Unión Europea sin la pertenencia del Reino Unido a las mismas, ¿no? A la cumbre, no tanto a la Unión Europea, que efectivamente no ha salido todavía, pero sí a la cumbre. Y lo que se ha quedado, os ha dejado en claro, es que la Unión Europea sigue. Esto es un mensaje muy muy claro para los británicos. También que no se centra en el Reino Unido ni en el proceso de salida británico para la Unión Europea. Eso también queda muy claro, porque apenas se ha pasado
por encima, sí.
De puntillas y sí. Muy por encima, y que los objetivos es intentar tratar los temas que más preocupan a los ciudadanos hoy en día, ¿no?
Vamos a ver, Merkel hizo ayer unas declaraciones que, según cómo se interpreten, pueden provocar una cierta inquietud. Ha dicho que la Unión Europea está en una situación crítica, que debemos mejorar. ¿Esto que dice Merkel, qué significa? Vamos a ver, ¿hacia dónde puede marchar esta Unión? Porque, claro, puede llegar un momento en que parezca más ventajoso lo que ha hecho el Reino Unido, marcharse. Es decir, que ¿cómo puede superar esta situación crítica la Unión Europea? ¿Qué ventaja puede aportar Europa, no sé, en seguridad, en refugiados, en defensa? ¿Qué significa la declaración de Merkel? ¿Qué puede aportar ventajas?
Claro, Merkel lo que quiere demostrar, lo que quiere mostrar a sus ciudadanos y al conjunto de los europeos, es que efectivamente estamos en un riesgo claro de incluso de eclosión de la propia Unión Europea. Y esto se debe a que, bueno, la gestión desde el primer momento de la crisis económica, incluso desde momentos antes en los que ya se veía que había un cierto descontento por parte de la ciudadanía, sin ir más lejos, podemos ver los referendos de Francia o de Países Bajos,
sí.
De cara al referéndum constitucional, ¿no?, al tratado constitucional de principios de los 2000, pues han acabado traduciendo en un mayor descontento, ¿no?, si cabe, y por tanto en una ciudadanía que está expresando una mayor crítica del proyecto comunitario, también votando a partidos que tienen una visión directamente en ocasiones contraria al espíritu de la integración o directamente al proyecto comunitario en sí mismo. Entonces el objetivo de Merkel es hacer esa llamada de atención y decir, bueno, vamos a ver que en realidad esto sí tiene importancia, verdaderamente la Unión Europea sí que puede dar un valor añadido a sus ciudadanos, y no solamente el de Merkel, ¿no?, sino también el propio presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sentando las prioridades que efectivamente han sido sin lugar a dudas el tema de la seguridad, tanto en su vertiente interior como exterior. Estamos hablando del terrorismo, estamos hablando también del control de fronteras, de la inmigración, también de un rol más importante para la defensa europea, ¿no?, en relación también a los riesgos que están en el exterior. Bueno, pues toda esa manera de...
Pero, Salvador, ¿se han concentrado en temas de seguridad y en temas de defensa porque en lo demás no hay acuerdo? ¿Ha sido por exclusión?
Sí, bueno, efectivamente, claro, como no hay acuerdos absolutamente cerrados en aspectos como, por ejemplo, el económico, ¿no?,
sí.
Donde hay unas visiones distintas entre países deudores, países acreedores,
sí.
que se ha visualizado en los últimos años, pero también recientemente, o respecto a la crisis migratoria,
claro.
¿No?, donde tenemos los países de Visegrado, que tienen una visión mucho más dura, ¿no?, mucho más incluso securitaria del término, pues efectivamente ha habido que centrarse en aspectos concretos, o un poco más concretos, del ámbito de la seguridad, donde sí que hay una visión más compartida.
Ya. Pero claro, eso puede dar la sensación de que es, bueno, hablemos de aquello en lo que no tenemos diferencias. No da un mensaje de mucha tranquilidad para el futuro de la Unión, que la solución... Sí, sí.
Perdón.
No, ¿me decías?
Te decía que la cuestión no es que no se haya hablado del resto de cosas, se ha hablado de todas las cosas, se ha hablado de todos esos elementos. Lo que pasa es que, claro, no hay soluciones todavía...
Ya.
Digamos, para cuestiones en las que hay mayores discrepancias.
Ajá.
Está habiendo un debate que va a continuar por lo menos durante un año,
sí.
Y probablemente encontremos más frutos ya en marzo de 2017, desde el próximo año, porque bueno, es el 60 aniversario del Tratado,
sí.
De Roma, y se querrá hacer algo más simbólico. También probablemente tengamos que esperar a las elecciones de Francia, de Alemania,
claro.
También de los Países Bajos, que tendrá lugar el año que viene. Y en aquel momento sí que tendremos más cuestiones concretas también de los aspectos en los que hoy en día todavía existen unas divergencias mayores.
Ya. ¿Y cuál puede ser la solución? O sea, quiero decir, bien, despejemos todas las citas electorales. ¿Qué hacemos en el futuro? O sea, si no hay acuerdo sobre el tema de eliminación, si no hay acuerdo sobre el tema económico, ¿cómo podemos seguir manteniendo vivo el proyecto europeo y que los ciudadanos lo perciban como suyo? Porque el problema es que muchos ciudadanos europeos, no digo en España, porque en España en realidad tenemos un consenso grande sobre el valor de Europa, pero los países de Europa de la antigua Europa del Este critican absolutamente en este momento Europa, a pesar de lo mucho que han recibido. ¿Hacia dónde podemos caminar para que esto no sea los burócratas de Bruselas algo frío, algo que esté paralizado?
Bueno, esa es la gran pregunta. Bien. Esa es la gran pregunta y la respuesta es la más complicada de todas. Desde luego tenemos que caminar hacia un espacio compartido donde todos creamos en las soluciones, ¿no? Donde a pesar de que existan visiones distintas, encontremos ese mínimo común denominador en el que nos encontremos a gusto. Y no es sencillo, desde luego. Ya. No es sencillo, pero bueno, la Unión Europea es verdad que también a lo largo de su historia ha sido capaz de acabar encontrando esos mínimos comunes denominadores, y en esta ocasión no tiene por qué ser al contrario. Eso sí, cada gobierno nacional al final se debe también a su opinión pública y obviamente va a buscar en las elecciones ser reelegido o ser elegido por vez primera, intentando dar respuesta a esos problemas que cada una de las ciudadanías o cada una de las opiniones públicas pues entiende también que son mayores o son menores. Sin ir más lejos, pues desde luego los problemas que la ciudadanía en España entiende que son más importantes no son los mismos que los que, por ejemplo, la ciudadanía neerlandesa, ¿no? Países Bajos, entienden que son los prioritarios. Pero hay que caminar hacia ese encuentro, hacia ese mínimo común denominador, que probablemente el año que viene sí que encontremos mayores resultados.
Salvador Yaudes, Instituto Elcano, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Estamos llegando a las 8. Ana Palacios nos va a contar cómo viene la prensa.
Pues Fernando, portada ABC con foto para Susana Díaz. Dice el diario que Susana quiere imponer el silencio en el PSOE en torno a Griñán y Chávez. El Mundo titula Sánchez ignora a Díaz y llamará a Podemos y Ciudadanos tras el 25S. Foto de portada para Merkel y Hollande durante la cumbre de Bratislava. El eje franco-alemán intenta relanzar la Unión Europea. El País le da la vuelta titular del Mundo. Dice que los críticos se preparan para frenar los pactos de Sánchez. Foto para Rajoy. En Bratislava, un Rajoy, dice El País, que rehúye pedir el escaño a Barberá. La Razón, también con Rajoy en la foto de portada, durante las explicaciones sobre Barberá, el titular hoy hilado con la foto, Rajoy sobre Rita, no tengo autoridad para exigirle el escaño. Y La Vanguardia, Susana se prepara para plantear batalla a Sánchez. Y foto para los 6 segundos de mirada entre el candidato vasco del PP, Alfonso Alonso, y la candidata de Podemos, Pili Zabala, cuando esta le preguntó si era o no víctima de terrorismo por la muerte de su hermano a manos de los GAL.
Después de oír el resumen de prensa de Ana Palacios, Everybody Got the Reason. Pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el minuto 5 un gol. Achuchamos arriba y otro gol.
Y un poco de tiki-taka.
Y a jugar bonito.
Triunfo azulgrana. Lo veo.
Éxito rojiblanco. Seguro.
El Barça Atlético pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros al mes. Infórmate en el 1444 y tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
Patricia Betancor desembarca en 13TV en horario de máxima audiencia y lo hace para poner al descubierto las noticias más difíciles de contar y las historias más entretenidas para escuchar. Sucesos, crónica social e información en Al Descubierto con Patricia Betancor. De lunes a viernes a las 9:15 de la noche. 13TV. Me gusta.
Suave aroma. Sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 21 al 24 de septiembre y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito están buscando noticias, análisis, quieren aprovechar el día. Último sábado del verano, nosotros llevamos ya un par de horas contando noticias. Último sábado del verano, decíamos que llega con subida de temperaturas. Van a ascender las temperaturas en Andalucía y en Extremadura hoy, y lo harán en las próximas horas en toda la península ibérica. Tenemos algunos chubascos previstos en Cataluña y en Baleares. Mariano Rajoy se ha pronunciado por primera vez en un bonito castillo de Bratislava, donde se celebraba la cumbre de la Unión Europea. Se ha pronunciado, digo, sobre el caso Rita Barberá. Ha asegurado que Rita Barberá ya ha abandonado la militancia en el Partido Popular y que él ya no tiene ninguna autoridad sobre la que fue alcaldesa de Valencia.
Rita Barberá ya no es militante del Partido Popular y, por tanto, el presidente del Partido Popular no tiene ninguna autoridad sobre ella, como no la tengo sobre otras muchas personas.
¿Qué significa esto? Bueno, pues había dos posiciones en el Partido Popular después de que Rita Barberá renunciase a ser miembro del Partido Popular, que no ha renunciado a su acta. Había quien decía que con eso ya no se podía hacer otra cosa que lo que decía Mediadores de Cospedal. En el fondo es que no habían conseguido que se marchara del Senado. En el tira y afloja que han tenido esta semana entre la dirección del Partido Popular y Rita Barberá, pues Rita Barberá se ha encastillado. Bueno, había quien decía, hasta aquí hemos llegado, nosotros hemos conseguido lo que hemos podido, ella ya no está en el Partido Popular. Bueno, eso lo decía Mediadores de Cospedal. Y había quien decía, hombre, no, hay que ir hasta el final. Y si esta señora va a ser investigada por posibles delitos de prevaricación, pues se tiene que ir también del Senado, porque al final está en el Senado porque es de nuestro ha sido de nuestro partido hasta hace 2 horas. Es lo que decía, por ejemplo, el vicesecretario Maroto, el vicesecretario Casado, los más jóvenes en la dirección del PP, con una línea más dura contra la corrupción. Pero Rajoy ha optado por una posición más blanda, probablemente porque pretende así no desgastarse, cuando en realidad, claro, para un candidato a la presidencia del gobierno, porque Mariano Rajoy sigue siendo candidato a la presidencia del gobierno, él lo ha dicho, después de la investidura fracasada, quiere presentarse de nuevo, pues hombre, esto no le viene bien, no le viene bien desentenderse o pretender desentenderse de Rita Barberá asegurando que ya no está en el partido, como si Rita Barberá no hubiera sido todo en política por estar en el Partido Popular. Tampoco se muestra contundente en el PSOE con el mayor caso de corrupción de la historia política de España, el caso de los ERE. Ya saben que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla el escrito de acusación de la pieza separada del caso ERE, en el que acusa a Chávez y a Griñán de delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos. La acusación es por 741 millones de euros, que está bien, ¿eh? Ayer habló Susana Díaz, que le ha quitado en esto el protagonismo a Pedro Sánchez, que quiere quitárselo en otras cosas, defendiendo la honradez de sus predecesores.
Yo siempre he hablado con ellos dos y evidentemente en las últimas horas también, y se lo he dicho con claridad, yo creo firmemente en la honestidad y en la honradez de los dos, porque no se han beneficiado y además han asumido responsabilidad política, cosa que desgraciadamente otros no hacen.
Atención al argumento de Susana Díaz. Como en realidad robaron o malversaron, malutilizaron el dinero público, pero no se les quedó nada en la mano, esta es corrupción buena y estos son inocentes. Ya veremos qué pasa, cómo avanza la causa judicial, pero esto no es inocencia. De momento sí, técnicamente sí, presunción de inocencia según la regulación constitucional, pero el que robasen o malversasen para dárselo a otros, para crear una red clientelal, no los excusa, ¿eh? Es lógico que los españoles, con toda la información que vamos recibiendo sobre la corrupción, pensemos que la situación política es mala o muy mala, que es lo que decimos en todas las encuestas. Hay quien dice que en realidad esto está sobrevalorado y es que como la justicia es lenta y claro, los casos se tardan mucho tiempo en ver, son casos antiguos y es que claro, los periodistas no hacemos más que hablar de esto y que en realidad la corrupción está sobrevalorada. No, la corrupción no está mediáticamente o socialmente sobrevalorada. Son casos diferentes, no es lo mismo el importe de por el que puede ser acusado Rita, del importe por el que son acusados los expresidentes de la Junta de Andalucía, pero son casos serios y es normal que estemos preocupados. Preocupados por la corrupción técnica, por la corrupción que es identificable con ciertos delitos y con otro tipo de corrupción de la que enseguida vamos a hablar. Sobre la corrupción técnica, ayer en el programa de Carlos Herrera, Albert Rivera aseguró que la corrupción no es una plaga bíblica.
La corrupción no es una plaga bíblica que nos haya caído encima a los españoles. Se puede luchar contra ella, se puede educar de otra manera, se puede combatir legalmente y políticamente la corrupción. Lo que pasa es que en los últimos 30, 40 años se ha degradado nuestro sistema democrático y la corrupción ha hecho mella.
No ha estado acertado Rivera con lo de la plaga bíblica, entendemos lo que quiere decir. Que la corrupción no es algo inevitable. De la corrupción es evitable, no es una fuerza de la naturaleza sometida a la ley de la necesidad. Las plagas bíblicas no tienen nada que ver con la fuerza de la necesidad, con la ley de la necesidad tienen que ver con la libertad, pero no vamos a entrar en esta discusión. Claro que la corrupción es solucionable. Esta, la corrupción técnica, o sea, y la corrupción utilizando el término en un sentido metafórico, porque también hay otro tipo de corrupción, ya digo, empleando la palabra en un sentido metafórico, que es la desvinculación de los partidos de la vida social. Es una corrupción de la representación política, de la vida democrática, el que los partidos políticos estén a su rollo, el que los líderes políticos estén a su rollo, estén en sus dinámicas que se autojustifican, que son autorreferenciales. Esa es una profunda corrupción de la vida política, es una profunda corrupción muy presente en este momento en España. Si no, tendríamos gobierno desde hace tiempo. Porque esa autorreferencialidad de la vida partidista, de la vida política, es la que provoca el no entendimiento entre los partidos, los vetos permanentes, ya digo, el que no tengamos un gobierno desde hace 9 meses. Es una gravísima corrupción de la que probablemente la sociedad civil tenemos mucha culpa, porque somos una sociedad civil débil y porque no hemos dejado que estos señores hagan de su capa un sayo y que los partidos políticos sean sordos, mudos y hagan lo que les dé la gana sin estar atentos a las necesidades reales de la gente. Algo parece que se está moviendo en el PSOE esta semana para superar el veto, para evitar la tentación del gobierno de Frankenstein. Susana Díaz ha apoyado esta semana a Fernández Vara, que ha defendido la necesidad de que el PSOE deje gobernar al PP. Ayer Susana Díaz aseguraba que después de las elecciones vascas y gallegas debe haber un comité federal, va a haber un comité federal del PSOE.
Y sobre la posición de mi partido lo diré en los órganos que corren.
¿Pero cree que debe convocarse un comité federal?
Eso se hará seguro.
Es importante lo del Comité Federal, que no está convocado, porque Sánchez, que está encastillado, solo tiene ocasión de percibir la presión de los críticos del partido si hay Comité Federal. En un Comité Federal, Susana Díaz puede presionar. Ya ayer habló ella de los ERES, haciéndose la portavoz del partido. Con un Comité Federal puede haber presión. Hemos escuchado en los últimos días a los críticos, también a los históricos, que dicen que no, que lo del gobierno Frankenstein que busca Sánchez es una locura. Yo lo decía Rodríguez Ibarra en Antena 3.
Si el partido hubiera entrado a la locura y todo eso se aprobara, yo me iría. Y no creo que sería el único. No estaría en un partido que comete ese disparate.
Rajoy habló ayer en Bratislava, ya decimos, en un castillo estupendo, precioso, después de una cumbre en la que los socios de la Unión Europea han querido mostrar unidad tras que el referéndum por el Brexit haya salido como salió. Merkel entró en la cumbre hablando de la crisis que vive Europa.
La clave no es simplemente esperar una solución a los problemas de Europa desde una cumbre. Estamos en una situación crítica, sino más bien en tratar de mostrar a través de las acciones que podemos ser mejores en las áreas de seguridad, tanto interna como externa, lucha contra el terrorismo y cooperación en defensa. Ser mejores en aspectos de crecimiento y empleo. Y pienso especialmente en la agenda digital y en el mercado doméstico digital.
Bueno, después Merkel compareció con Hollande, habló precisamente de unidad. Ayer en Bratislava, para intentar superar la crisis del Brexit, se mostró algún acuerdo en cuestión de seguridad y de defensa. ¿Por qué? Porque en otras cosas no se entienden. Es decir, en este momento hay una fractura en Europa entre el norte y el sur. El norte quiere una política económica, el sur otra, el este y el oeste. El este, que manda narices, que ha recibido dinero a paladas, está contra la política inmigratoria y de refugiados. Ellos no tienen prácticamente refugiados. Claro, en esta situación es muy difícil llegar a acuerdos, porque Francia y Alemania tienen por delante unas elecciones y no quieren Merkel ni Hollande tomar medidas que puedan dar munición a los euroescépticos. Habrá que aplazar el asunto para cuando se celebren esas elecciones, pero esta es una tarea pendiente. La Unión Europea tiene que ser percibida como una ventaja concreta, no como una burocracia distante de Bruselas. Y ahí hay que aplicar el método de los padres fundadores, de Schuman, de Monnet, de Adenauer, soluciones concretas, como la comunidad del carbón y del acero, en aquella Europa que estaba dividida desde la guerra napoleónica, enfadada por el Tratado de Versalles y por todo lo que vino después. Hay que ser muy concretos para echar adelante, resolver la situación de crisis que se ha provocado en Europa con el Brexit y con muchas cosas más. 8 y 12 han sucedido más cosas. Están sucediendo, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubión. Empieza la conferencia de los terroristas de las FARC.
Décima conferencia en la que van a formalizar, tras más de medio siglo de terrorismo, su renuncia a la lucha armada.
Un instituto de Valencia impide entrar a una alumna con velo.
El centro justifica la medida en un reglamento que prohíbe la asistencia a clase con la cabeza cubierta. La Consejería de Educación dice que puede vulnerar la Constitución.
A ver si empezamos a equivocarnos como en Francia, ¿eh? Y a ver si empezamos a prohibir los signos exteriores que muestran identidad religiosa. No debemos de seguir el camino francés, que ha sido un desastre. La española fallecida en Bali hizo de escudo de su marido.
Vanessa y José Miguel estaban de luna de miel cuando explotó la lancha en la que viajaban. El hombre y otros dos españoles siguen en la UCI, aunque no se teme por sus vidas. Sus familiares ya han llegado a Indonesia.
Carmena se reúne con los manteros.
La alcaldesa de Madrid los recibe en el ayuntamiento después de la polémica por las declaraciones de la portavoz Rita Maestre, que negó que dos agentes municipales fueran golpeados por los manteros, como denuncia la policía.
Y tragedia en Siria, porque la tregua está en peligro. Nos ha costado mucho trabajo que haya tregua y ahora salta por los aires.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos asegura que han muerto 7 civiles en el quinto día del alto el fuego. Estados Unidos presiona a Rusia para que permita la llegada de ayuda humanitaria a Alepo.
El tifón Meranti se desata sobre China.
A su paso deja al menos 14 muertos y otros tantos desaparecidos después de causar también estragos en Taiwán con 50 heridos.
En juego la cuarta jornada de Liga.
Anoche Betis 2, Granada 2. Para hoy el Barça juega a la 1 en Leganés. A las 4 y cuarto el Atleti recibe al Sporting de Gijón. Eibar Sevilla a las 6 y media. Y a las 9 menos cuarto Las Palmas Málaga.
¿Algún detalle más de la previsión meteorológica con la ayuda de Ana Palacios?
Suben las temperaturas en Andalucía y en Extremadura, van a bajar en Cataluña, donde además va a llover con bastante intensidad, también lo va a hacer en Baleares. También va a llover en Guipúzcoa y noreste de Navarra, y además tampoco se pueden descartar precipitaciones, aunque de menor intensidad, en el norte del sistema ibérico. En el resto del país, los cielos van a permanecer despejados.
Pausita para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado en Agropopular.
Este sábado emitimos desde la iglesia de San Nicolás, en Valencia, también conocida como la Capilla Sixtina Valenciana. En sus frescos hay muchos motivos agrícolas y ganaderos. Hablaremos de la sequía, del agua, del arroz y de los cítricos.
César Lumbreras en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
A la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Por ejemplo, pez espada al corte a 11,90 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night.
Hablamos en este momento con Borja Semper, cabeza de lista por Guipúzcoa del Partido Popular para las elecciones vascas del próximo domingo. Señor Semper, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, usted ha estado en la ponencia del autogobierno que ha tenido lugar en la pasada legislatura en el Parlamento Vasco. Con lo que mantiene el PNV en este momento sobre el autogobierno, ¿usted cree que es posible algún tipo de acuerdo con el Partido Popular?
Pues lamentablemente no, y digo lamentablemente no porque la posición del Partido Nacionalista Vasco poco tiene que ver con reformas del autogobierno, sino con romper el acuerdo estatutario y el marco constitucional. Al final, un nacionalista lo que aspira es a la independencia. Unos lo hacen de una manera, como en Cataluña, y otros lo hacen en otra, como en el País Vasco, pero su objetivo es esa independencia, a plazos en el caso del Partido Nacionalista Vasco, y bueno, ir subiendo peldaños. Y yo creo que se acabó ya esta broma y se acabó de hacer el juego a los nacionalistas. Nosotros no nos cerramos a reformar el estatuto siempre y cuando esa reforma redunde en beneficio de los ciudadanos, en materias de gestión, por ejemplo, de transparencia, por ejemplo, de modernización de las instituciones, por ejemplo, pero no para dar satisfacción a un independentista, aunque sea del PNV.
Ya, pero vamos a ver, el PNV no está en lo que está la antigua Convergencia o Esquerra. Digo porque al PP, por ejemplo, le vendría muy bien llegar a una próxima debate investidura con 175 diputados, o sea, con los diputados del PNV. El PNV va a necesitar, según las encuestas, no solo el apoyo del PSOE, sino algún apoyo más. Sería lamentable que al final llegaran a un acuerdo con Bildu, ¿no? O sea, digo, ¿se puede explorar el acuerdo constitucionalista PNV, PNV-PSOE, PP, o es imposible?
Nosotros tenemos la mano tendida al Partido Nacionalista Vasco para llegar a acuerdos desde el entendimiento de la pluralidad de la sociedad vasca y desde el convencimiento de que solo desde la moderación seremos capaces de progresar y de llegar a esos acuerdos. Mire, Artur Mas era un moderado. Ibarretxe, yo recuerdo que también lo era. Hoy Iñigo Urkullu es un hombre considerado como moderado. Lo importante, y lo voy a decir con toda rotundidad, es que el Partido Popular tenga un buen resultado en las últimas elecciones autonómicas para contener y para que el Partido Socialista Vasco no se radicalice aún más y no tenga que ir en brazos de Bildu.
Ya, vamos a ver, claro, yo entiendo, usted está en campaña y ahora lo que quiere son votos para el PP y yo le estoy hablando del momento después.
Pero créame, mire, yo, de esa ponencia a la que usted hacía
sí,
referencia...
el autogobierno,
años,
sí.
De autogobierno estos años. Lo que yo he tenido oportunidad de oír allí,
sí,
por parte del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Egibar, cuando yo le interpelaba directamente, oiga, pero ¿usted qué quiere? ¿Una reforma del estatuto o quiere conseguir la independencia? Y él me respondía literalmente, y está en las actas de sesión, sí, decía, yo soy independentista y quiero la independencia de Euskadi, pero de otra manera, llegaremos de otra manera.
Yeah.
Entonces yo lo que creo es que esto lo tenemos que saber. Otra cosa es que el día a día hay que trabajar y el día a día tiene que salir adelante y los ciudadanos nos pagan para que lleguemos a acuerdos y resolvamos los problemas.
O sea, que ahora me está dando una de arena. Usted dice, o sea, primero me da una de cal y ahora viene la de arena. Dice, bueno, pero si llega el momento podemos llegar a un acuerdo.
Hombre, es que yo creo que tenemos que llegar a acuerdos. El problema está que en esta materia y con esos mimbres va a ser difícil llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco si no renuncia a ese objetivo final de la independencia.
Bueno, pero pongamos que renuncie, porque parece que lo tienen bastante renunciado de momento, y piden 1.400 millones, que parece lo que van a pedir, y una renegociación del cupo vasco. ¿Con eso se puede entender uno?
Bueno, sobre las cosas del comer y sobre las cosas de sumas y restas, claro que nos podemos poner de acuerdo. Todos los planteamientos que sean razonables, entre gente razonable, deberían de ser posibles.
Bien, me ha quedado muy claro. ¿Usted sigue inquieto con lo de Rita? ¿Tenía que haber conseguido el Partido Popular no solo que se fuera del PP, sino que se fuera del Senado? Porque aquí hay, ya sabe, que diferentes opiniones dentro de su partido.
Lo que es una realidad es que Rita Barberá es tan inocente como usted y como yo hasta que se demuestre lo contrario.
Sí.
Eso es una realidad objetiva de la que podemos...
Bueno, pero ni a usted ni a mí de momento nos van a abrir una investigación.
Correcto. Voy a la segunda parte. Lo que no es menos cierto es que vivimos en un momento político, por casos que ha habido en la política y no los voy a recordar, que han afectado prácticamente a todos los partidos políticos, en los que hay un foco, un nivel de exigencia especialmente alto hacia los políticos y su ejemplaridad. Y en estos momentos hay unas dudas razonables sobre determinados aspectos que afectan a Rita Barberá. Y yo lo que defiendo es que para que ella se pueda defender y sobre todo para que a nadie le quepa ninguna duda de que no hay ningún senador que está sentado en su escaño por otros motivos que no sean los de hacer su trabajo, lo razonable sería que dejara el escaño y que pudiera defenderse sin ninguna sombra de sospecha sobre su intencionalidad. A mí me parecía lo razonable y lo que sería un mensaje edificante a los ciudadanos.
¿Y no hubiera sido más conveniente no meterla en las listas de las últimas elecciones?
Bueno, hasta donde yo sé, Rita Barberá fue elegida por las Cortes de Valencia, por el Parlamento de la Comunidad Valenciana.
Pero con el apoyo del Partido Popular, claro.
O sea, también entre ellos, y en aquel momento pues no existían esas sombras de sospecha sobre ella.
Ya. Bueno, ya sabíamos en su momento que se podía abrir un proceso de investigación.
Sí, pero quiero decir, una cosa es que actuemos cuando hay sospechas y otra cosa es que actuemos antes incluso de que haya sospechas o presospechas. Yo lo que creo es que tenemos que ser muy exigentes, tenemos que ser muy contundentes y hay que hacerlo bien. Y yo creo que este es el momento, hoy, que ya que el Supremo ha abierto una investigación sobre Rita Barberá, es el momento en el que debería de dar un paso atrás y despejar cualquier sombra de sospecha.
Bien, veo que su criterio es diferente al de María Dolores de Cospedal, la secretaria general de su partido. ¿Qué podría hacer más el PP para conseguir la investidura de lo que ha hecho hasta ahora? Digo, estoy hablando, claro, de política nacional.
Pues mire, nosotros nos hemos presentado dos veces a las elecciones, como ustedes saben, en diciembre y en junio.
Sí.
Y las dos veces hemos ganado esas elecciones generales. Las dos veces las ha ganado Mariano Rajoy y la segunda con más diferencia. Nosotros hacemos lo que la democracia nos pide, presentarnos en las elecciones y convencer a cada vez a más ciudadanos de que nos voten. Lo que es extraordinariamente extravagante, si me permite la expresión, es que Pedro Sánchez se ha instalado en el no es no, y con ese no es no, un bloqueo no solo a la política española, sino al país.
¿En tiempo de campaña electoral le da usted, tiene ocasión de escribir alguno de sus versos, o en campaña no hay quien escriba?
Yo creo que siempre hay que dejar tiempo para los pequeños o grandes vicios, y la escritura es un vicio.
He leído una entrevista con usted en que citaba unos versos de Carmelo Iribarren. Sí. No somos más que el tiempo que nos queda caminando hacia el olvido que seremos. Son tristes, ¿eh?
Bueno, Carmelo Iribarren es un autor donostiarra. Sí. Yo creo que el invierno donostiarra nos afecta para esa melancolía. Algo de eso tiene que haber.
Sí. Esperemos ser algo más que el olvido. Señor Semper, que tenga mucha suerte el próximo domingo. Gracias.
Muy amable y buenos días.
Buenos días. Antes hemos repasado la prensa. Yo, para terminar estas dos horas de información y de análisis, me quedo con una foto que publica La Vanguardia. Es una imagen en blanco y negro de comienzos del siglo XX, en concreto de 1903. Un hombre de mediana edad, siciliano, con bigote rizado, posa junto a su hijo, un adolescente bien peinado, con pantalones cortos y medias altas. El chico se llama Francisco Lentini y se hizo famoso por contar con tres piernas. De hecho, en la foto aparece con su tercera pierna, que era algo más corta que las dos con las que podía hacer una vida casi normal. La tercera pierna provenía de un hermano gemelo que no se desarrolló en el vientre de su madre. Francisco Lentini, el hombre de las tres piernas, tuvo una infancia difícil. Fue dado en adopción y sufrió burlas de sus compañeros de juegos. Pero él creció, se enamoró, se casó, tuvo cuatro hijos y se convirtió en un reputado showman en Estados Unidos. Ahora ha escrito un especialista, ha escrito un libro sobre su historia. Lentini se tomaba con mucho humor eso de ser diferente, piernalmente diferente. Merecería la pena una charla sosegada con Francisco Lentini, con aquel niño que fue diferente y que corría por las calles de un pueblo siciliano con su tercera pierna atada a la cintura para poder jugar. Merecería la pena esa charla sosegada, porque en este mundo nuestro, al tiempo que nos llenamos la boca sobre el valor de la diferencia, dedicamos energías inmensas para estar dentro de lo que se considera una persona normal. Y si no conseguimos ser normales, nos frustramos. Estamos todos homologados o queremos estar homologados. Buscamos el molde de una persona normal, tristemente normal, con unas vacaciones normales, con pasajes en vuelos low cost, con un éxito normal, si no en el trabajo, al menos en el torneo de aeromodelismo del barrio, que en algo hay que triunfar, con un grado de estrés máximo por ser valorado, con un coche de marca conocida. Queremos ser personas con dos piernas que están en orden, que se visten por los pies, que consiguen una pareja suficientemente cómplice, suficientemente temporal, que hay cosas, personas que no pueden ser para toda la vida. Queremos ser personas chulas, que cuentan cosas chulas en Facebook. Y las personas normales no hablan de lo importante. ¿Y qué es lo importante? Que uno no está nunca en orden. Que uno, al correr, al andar, al acostarse, siempre tiene ahí una tercera pierna, no como la de Lentini, que era una pierna de carne y hueso, pero sí una tercera pierna de insatisfacción, de inadecuación, de inquietud, que con nada está uno aquietado. ¿Qué será este no estar nunca en orden? ¿Qué será este estar siempre inquieto? Por lo pronto sabemos que es el secreto no compartido, porque nadie habla de ello, nadie habla de su inquietud, nadie habla de esa tercera pierna que no es de carne y de hueso, pero que sí está hecha de un deseo nunca satisfecho. Ese secreto, del que no hablamos, está ahí. Esa tercera pierna del deseo nos acompaña siempre. Así terminamos. Que tengan un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres saber una cosa? A mí no. A mí no me han subido el precio del seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Estás preparando los exámenes de septiembre? ¿Oposiciones? Pues no lo olvides, toma The Memory. Ya sabes, con The Memory, memorión. The Memory, consulta a tu farmacéutico.
¿Este Citroën C4 Picasso tiene silenciador de niños, payaso abatible o filtro de gominolas?
No, pero tiene Citroën Advanced Comfort y no se paga hasta 2017.
Llegan los Family Days de Citroën. Hasta el 30 de septiembre, tu familiar ideal desde 12.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bienvenido a la web del supermercado de elcorteinglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio de El Corte Inglés.
Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador bizona por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Más de 400 talleres en toda España. ¡Oh! Los mejores expertos en mecánica. ¡Oh! ¿Un mes sin IVA? ¡Oh!
En Euromaster le damos vacaciones al IVA. Este mes compra tus neumáticos Tigan en Euromaster y ahórrate el IVA. Euromaster, en manos de expertos.
Consulta condiciones en la web.